Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo. Conéctate al deporte o a toda la información. Somos tu campo de juego. Siente ya nuestra pasión. Hey, oye, esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE. Esta noche, escucha con nosotros el partidazo de COPE.
Buenas noches, 11:30, 10:30 en Canarias. Bienvenidos, bienvenidas. Esto es el partidazo, cadena COPE. Señoras, señores, tenemos final de la Supercopa de España. El domingo a las 7:30 de la tarde. 7:30, una hora menos en Canarias. Real Madrid, Athletic Club de Bilbao. Hoy el Athletic de Marcelino ha ganado al Atlético de Simeone 1-2. Ha comenzado perdiendo, ha pasado todo en la segunda parte, con un gol de João Félix, minuto 62 de partido. Remate de cabeza, pega en el palo, la pelota da en la espalda de Unai Núñez y se cuela en la portería. Se pone 1-0 el Atlético de Madrid. Y a partir de ahí, la remontada del Athletic Club. Primero Geray en el 77 y luego Nico Williams en el 81. Ha estado muy bien Nico Williams cuando ha salido al campo y, como decimos, ha marcado el gol de la victoria para alegría de su hermano, que le ha dado un abrazo tremendo y que en los días previos a esta semifinal no tenía ningún problema en reconocer que él prefería que marcara un gol su hermano pequeño, que para eso era el pequeño. Sensacional. Qué emoción debe haber sentido esa madre cuando ha visto el abrazo de sus hijos y cuando ha visto cómo su chico pequeño hacía el segundo gol y el gol de la victoria del Athletic. Enhorabuena a la familia Williams por esta noche tan feliz que seguro que están viviendo. Y enhorabuena a todos los seguidores del Athletic Club. Otra final para el Athletic. La cuarta en dos años. Cuarta final en dos años. Y nos viene un partido que es un buen partido. Porque los dos que vimos en diciembre, el día 1 y el día 21, los ganó el Madrid. Pero los dos fueron muy buenos partidos y en los dos, seguramente, el Athletic mereció mucho más. Esta es la voz de un entrenador fantástico, de un entrenador orgulloso de su equipo y de un entrenador que admite que hoy su equipo ha sido mejor.
Creo que hicimos un partido bastante completo, pero desde el inicio, porque, bueno, no pasamos por grandes agobios. Yo creo que en el cómputo general del partido nosotros tuvimos ocasiones más claras, control del partido. Creo que los 90 minutos, en líneas generales, pues creo que a los puntos fuimos superiores y que merecimos la victoria.
Esto es lo que ha dicho Marcelino. Luego lo escucharemos aquí en el partidazo, en directo. Y enfrente, Simeone. Es el momento más delicado de Simeone como entrenador del Atlético de Madrid. No lo digo desde el punto de vista de que peligre su puesto, ni muchísimo menos lo digo desde el punto de vista de los números y del juego del equipo y de la imagen y de la credibilidad que da este equipo. Y sobre todo la credibilidad en el aspecto defensivo, algo que era un arma y una seña de identidad absoluta en los equipos de Simeone. Se le ha visto muy decepcionado al final del partido, ha pedido agresividad. Yo no sé si lo que le falta al Atlético de Madrid es agresividad, pero desde luego hay un problema importante que vamos a ver hasta dónde llega esta temporada en el conjunto madrileño. Este es Simeone.
Bueno, hay cosas que no se pueden esconder y obviamente hay que hablarlas porque se ve. El equipo no tiene fortaleza defensiva en el juego aéreo y obviamente no nos quita de la oportunidad de tener mejores partidos y obviamente mejores oportunidades para estar o más arriba en la tabla en la liga o en este caso quedar afuera de esta competición.
Es lo que ha dicho el Cholo Simeone en la rueda de prensa posterior al partido. Decía yo que pegaba en la espalda de Unai Simón, de Unai Núñez, de Unai Simón, evidentemente, el portero del Athletic Club. Estos son los entrenadores. Hay muchos más protagonistas y muchas más noticias de un partido que ha terminado, como decimos, con esta victoria del Athletic Club, que no sé dónde está ahora mismo. Ya está en su hotel de concentración, se ha ido del campo. ¿Dónde están los jugadores del Athletic? Los ganadores. José Ángel Peña, hola Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas noches. Juanma, sí, los jugadores del Athletic están llegando en estos momentos. Les quedan todavía unos minutitos a su hotel de concentración, evidentemente con toda la alegría del mundo y con la trompeta de Asier Villalibre preparada y sonando ya en el vestuario, tal y como ha reconocido en rueda de prensa el capitán Iker Muniain, que además ha sido elegido como el mejor jugador de partido. Un equipo muy satisfecho por poder disputar su cuarta final en tan solo un año, algo por lo que también ha dado gracias al club por brindarle esa oportunidad Marcelino, y que ahora pues van a intentar dar de nuevo la campanada. Han asegurado que a ellos no les importa venir como cenicientas al torneo, que lo que quieren es revalidar el título conseguido pasado.
Perfecto. Gracias, Peña. Vamos a ver dónde está el Atlético de Madrid y qué noticias hay del Atlético de Madrid con Javi Gómez, porque también se habrá ido del estadio ya. Hola, Javi, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Juanma? Buenas noches. Bueno, el Atlético de Madrid ahora ya se encuentra camino del hotel. Va a volver esta noche a Madrid. Parecía que podía volver como el Barça al día siguiente, pero no. El Atlético va a volver esta noche. Y más allá de lo que escuchábamos en rueda de prensa, ha dicho Simeone que no ha hablado con los jugadores tras el partido, que no era el momento, que con el resultado todo se ve mucho peor. Ha halagado la actitud y el juego de varios jugadores, como Joao, como Correa. Le ha gustado cómo ha salido De Paul tras el descanso. Por cierto, ha dicho que Llorente estaba un poco cargado, que por eso ha tenido que ser sustituido. Luego también le han preguntado que si ese lema que tiene el Atlético de Madrid desde que él es entrenador, hace 10 años, hace poquito que se han cumplido, que si ha dejado de creer. Ha dicho que, bueno, que eso es una opinión, no una pregunta, y que tenían que mejorar. Y lo que sí ha dicho es que le da mucha rabia perder a balón parado, muchísima rabia.
Vale, vamos a analizar, insisto, todo este momento del Atlético de Madrid, la alegría del Athletic Club y el momento del Atlético de Madrid, porque queda más de media temporada por delante y retos importantes, y la situación desde luego que no es buena. Tenemos por delante, señoras y señores, una gran noche de radio con un gran equipo de comentaristas allí en Riad, supongo que ya en la cápsula COPE del hotel de esta Supercopa. Manolo Lama, ¿qué tal, Manolo? Muy buenas.
Aquí estamos en el módulo Jaima.
Módulo Jaima. Está Joseba Larrañaga. Hola, Joseba.
Hola, Juanma, ¿qué tal? Muy buenas a todos.
Elías Israel. Hola, Elías.
¿Qué tal, Juanma? Buenas noches.
Mónica Marchante. Hola, Mónica.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches.
Santi Cañizares. ¿Qué tal, Santi?
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches. Está Palomar en el diario Marca.
¿Qué tal? Muy buenas noches.
Muy buenas. Y está Juan Gato, con el gusto que tiene con el Atleti. Hola, Juan, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Y está el entrenador del Athletic Club escuchando en directo el partidazo desde su habitación de Riad. El entrenador que se mete en otra final. Marcelino, mister, muy buenas.
¿Qué hay? Buenas noches, Juanma.
Enhorabuena.
Muchísimas gracias.
Acabas de llegar, supongo, ¿no? A la habitación,
sí,
ahora mismo.
Sí, nada, no hace ni 2 minutos que entré en la habitación, sí.
¿Ya has cenado o bajáis ahora a cenar o qué plan tienes?
No, bajar a cenar ahora porque, bueno, pues tardamos bastante en salir del campo y aquí los desplazamientos, pues bueno, son un poco larguitos.
Otra final y otro partido contra el Real Madrid. En 40 días, 3 veces vas a jugar contra el Madrid.
Así es, así lo ha querido el calendario y bueno, a ver si somos capaces de repetir actuaciones anteriores pero con resultado diferente.
La verdad es que los dos partidos de Liga fueron dos partidos súper intensos, súper emocionantes, y en los que el Athletic mereció más, tanto en el Bernabéu como en San Mamés, ¿eh?
Sí, esa es la impresión que yo tengo y que tenemos todos, ¿no? Que sobre todo en el Santiago Bernabéu hicimos un partido muy, muy completo, con muchísimas ocasiones de gol que no fuimos capaces a transformar, y en San Mamés, a pesar de recibir 2 goles en 6 minutos, pues el equipo reaccionó muy bien y también estuvo en el partido hasta el último minuto, ¿no? Hasta el tramo final del mismo. Fueron dos partidos, creo que muy igualados, y en el que en la suma de los dos no haber prácticamente ni conseguido un empate, creo que no fue lo más justo. A ver si esa suma de acierto, detalles y un poco de suerte, en este caso, pues nos sonríe de nuestra parte y somos capaces de, bueno, pues de quedar campeones otra vez. Va a ser muy difícil porque nos enfrentamos al mejor equipo de nuestra liga.
Cuando os ha marcado Joao Félix hoy en el minuto 62, ¿tenías fe en la reacción del equipo o te ha venido un bajón y has dicho, otra vez aparecen los malos augurios?
Bueno, consideraba que el Atlético de Madrid no había hecho suficientes merecimientos para ponerse por delante, que nosotros estábamos en el partido, que estábamos bien, que habíamos concedido muy poco, también habíamos creado poco. Pero bueno, también piensas que igual que el rival, en una estrategia, se pudo o se adelantó, pues nosotros también podíamos tener ocasiones de gol. La verdad que el equipo tuvo una reacción muy buena. Creo que no se dio por vencido, luego también los cambios reactivaron la energía del equipo, y creo que el hecho de haberles generado la oportunidad de empatar prácticamente en dos minutos o cinco minutos después de ellos conseguir el gol, creo que también nos supuso un golpe moral importante. Luego pues llegó el gol y a partir de ahí sí que creíamos, los jugadores yo creo que creían en el campo que podían ganar, y creo que hicimos ocasiones para lograr un triunfo merecido.
¿Por qué cambió tanto el partido de la primera parte a la segunda? ¿Qué pasa? ¿Os estabais midiendo? ¿No queríais dar ninguno un paso al frente esperando a ver qué hacía el otro? ¿Qué estaba pasando?
Bueno, nosotros salimos con la intención de atacar, de jugar el partido desde el minuto 1 al 90 con una idea similar, pero enfrente también tenemos un equipo que se ordena muy bien, que se reestructura rápido, que se pone a defender con mucha gente por detrás del balón. Nosotros sí que tuvimos en el primer tiempo una oportunidad de Willy en una muy buena jugada, pero tampoco tuvimos más. Llegamos bastante al área, pero no éramos capaces de profundizar y buscar oportunidades, o encontrarlas, mejor dicho. Y en el segundo tiempo, pues sobre todo, bueno, se van abriendo los espacios. Y como digo, yo creo que el hecho de haber empatado nos dio un golpe anímico favorable, muy importante, y definitivamente creer en nuestras opciones de que podíamos ganar.
¿Sabíais que el Atlético de Madrid estaba flaqueando esta temporada en jugadas a balón parado, que era el fuerte de este equipo en las últimas temporadas? ¿Has insistido en eso? ¿En que había que intentarlo por ahí?
Nosotros tenemos que optimizar los recursos ofensivos, y en fases de la actual temporada pues fue un punto en ataque en el que nos apoyamos, porque la verdad es que bueno, somos un equipo que tiene dificultad para aprovechar lo que generamos. De hecho, pues bueno, al final de la primera vuelta éramos el equipo que menos eficacia tenía cara a la portería rival, a pesar de tener múltiples llegadas y ser uno de los equipos de la competición que más aproximaciones tenía a la portería rival. Y bueno, pues hoy sí que les generamos peligro. El Atlético de Madrid es verdad que en esta faceta durante la actual temporada está teniendo dificultades, y no solamente nosotros hoy, sino en partidos anteriores también otros equipos le crearon problemas. Pero bueno, mira, luego también metimos el segundo gol en una acción de intuición y decisión muy importante para apoderarnos del rechace y tener una finalización muy certera. Los partidos normalmente se deciden cuando compiten dos buenos equipos por mínimos detalles, y hoy hemos tenido la suerte de que los detalles nos han correspondido a nosotros, a los favorables.
Oye, Nico Williams tiene una pinta increíble, o sea, ha cambiado el partido, y sin embargo acaba el partido y has pedido un poco de calma, que no nos volvamos locos con Nico Williams.
Es que es un chico de 19 añitos, lleva muy pocos partidos en primera división, en la temporada pasada jugaba en segunda B. Todos sabemos que tiene talento y que tiene un futuro tremendamente ilusionante para él, para su familia y para el Atleti, que es su club desde niño. Pero creo que tenemos que dejar un proceso de coherencia, de que ese futbolista joven poco a poco se convierta en maduro, de que no adelantemos los procesos.
¿Tiene más gol que su hermano?
Bueno, no sabría decirte, porque él lleva muy poco tiempo y para un chico de...
Pero en los entrenamientos le ves, cuando uno las enchufa, sí. Las enchufa también en los entrenamientos.
Sí, pero bueno, también juega en banda. Es verdad que ensayamos bien bastante pues la definición, pero no sabría decirte. A mí me parece que Willy también es un buen jugador, lo que es que quizás ese hecho de quedar él como referente del Athletic en el plano goleador le esté mermando en lo que es su verdadero potencial, y ahora mismo no tengo argumentos ni capacidad para decantarme por uno o por otro. Simplemente pues creemos que el Atleti tiene dos buenos futbolistas, uno muy joven con un gran futuro, y que intentaremos cuidar y dentro de la exigencia y el rigor pues también ayudar a progresar.
¿Titular el domingo?
Es posible, pero mira, hoy fue duda porque recibió un golpe fuerte el partido del Alavés. Luego pues se tuvo que retirar del entrenamiento al día siguiente. Ayer también entrenó con precaución. Y entonces teníamos un poco de dudas de cuál iba a ser su respuesta. Pero está claro que fue magnífica, ¿no?
Oye, ¿qué cansa más, jugar una prórroga o jugar un día más tarde? El Madrid ha jugado una prórroga. Vosotros habéis jugado un día más tarde. ¿Quién está más cansado?
No sabría decirte, pero bueno, nosotros necesitamos mucho más el esfuerzo, la intensidad, el correr que el Real Madrid. El Real Madrid tiene de media a nivel físico pues unos parámetros bastante inferiores a los nuestros, pero luego tiene calidad, definición, determinación, un muy buen fútbol y es un equipo que este año está cuajando una magnífica temporada y por lo tanto va a ser muy difícil para nosotros. Nosotros intentaremos ponerle en dificultades, como creo que, y como acabas de decir, Juanma, en los dos partidos de Liga recientemente jugados. Y ellos saben que van a tener dificultades para ganarnos, pero es un equipo con muchísima experiencia en finales, que además tiene jugadores muy muy definitivos y en un gran momento de forma, sobre todo en la faceta ofensiva, y que para nosotros nos tiene que salir todo bien y luego pues tener el acierto que en esos dos partidos contra el Real Madrid no tuvimos.
Contéstame esta. Dime, ¿a quién de estos cuatro borrarías de la alineación del Madrid el domingo? ¿Courtois, Modric, Vinicius o Benzema?
Solo uno.
Solo uno. No, los cuatro no te fastidies. Joder, los cuatro.
A ver, bueno, dos, 50%.
A ver, ¿a qué dos quitabas?
A Courtois y a Benzema.
Vale. No está mal, no está mal. ¿Has visto la trompeta?
A pesar de que quería los cuatro porque están en un momento de forma extraordinario y bueno, pues los otros dos jugadores no es que puedan ser inferiores, sino que el hecho de ser más determinantes en cuanto a goles y asistencias de Benzema, un poquito más que Vinicius y la grandísima temporada que está haciendo Courtois, pues bueno, son en las áreas la situación o los jugadores más definitivos, ¿no?
Oye, solo una cosa. ¿Vas a cambiar algo de los partidos de Liga o como te salieron bien, a pesar del resultado, lo vas a mantener? ¿O crees que hay que cambiar algo respecto a lo que hicisteis en Liga?
Nosotros tenemos que salir muy intensos y muy concentrados, porque Real Madrid tiene unos inicios de partido extraordinarios. A nivel de precisión, con una altísima velocidad en el juego y normalmente te genera peligro. Nos lo generó en el partido del Santiago Bernabéu, pero defendimos bien y no nos metió gol y en seis minutos en San Mamés llevaban dos goles. Entonces tenemos ahí que estar muy, muy muy atentos. Después, no, porque nosotros jugamos muy muy similar siempre. Planteamos situaciones de defensivas en función de lo que consideramos y del nivel físico que tengamos. Y luego a nivel ofensivo contra un equipo que nos conocemos tanto y que sabemos dónde les generamos peligro en ambos partidos, pues intentaremos repetir en ese tipo de acciones. Pero bueno, al final el Real Madrid, nosotros para ganar al Real Madrid somos conscientes de que nos tiene que salir casi todo perfecto y ellos no tener su mejor día.
Marcelino, te agradezco mucho que nos hayas atendido en directo desde la habitación del hotel. Bueno, te doy la enhorabuena y te deseo lo mejor para el domingo.
Agradecido de que os hayáis acordado de mí y muchísimas gracias.
Solo faltaba. Un abrazo. Bien. Adiós, mister.
Un abrazo.
Gracias.
Un abrazo.
Gracias. A veces tenemos la suerte de hablar así tranquilamente con un entrenador después de un partido y poder preguntarle por lo que pasó, por lo que puede pasar, con toda la naturalidad del mundo y continuar con el programa. Gracias al Athletic Club por hacer posible esta conexión con esa habitación del hotel de concentración en Riad. Ha dicho cosas, ¿eh? Ha estado bien Marcelino en este arranque de partidazo. Peña, ya estás en el módulo COPE, ¿verdad? ¿Ya estás ahí?
Sí, en el módulo Jaima, sí, efectivamente.
Módulo Jaima. Sí, vamos a escuchar el sonido de la trompeta de Villalibre, que ha sonado la trompeta de Villalibre ahí en el vestuario del Athletic. Parece muy bien, ¿eh? que se celebre, porque hay cierta mustiedad a veces en las victorias y bueno, pues no, ya hay que esperar a la final. Pues no, hoy es una noche feliz, pues se celebra hoy, que es lo que tiene que hacer la afición del Athletic y el vestuario del Athletic Club. A ver, del resto de noticias del día, bueno, ahora va a dar Pedro Martín los números del Atlético de Madrid esta temporada, porque son para comentar y para analizar. Digo, del resto de noticias del día, ha habido semifinales de la Carabao Cup en Inglaterra, Liverpool 0, Arsenal 0, el Arsenal ha jugado con 10 desde el minuto 24, octavos de final de la Copa de Italia, Arauz, ¿ha acabado ya el Milán-Génova?
Sí, ha acabado ya ganado el Milán 3-1 en la prórroga, han empatado a 1 en los 90 minutos y un gol de Leao y otro de Sailmakers le ha dado la victoria al Milán, que se mete en cuartos de final.
Vale, y en octavos de final también de esta Copa, Nápoles 2, Fiorentina 5. En la Copa de África, Cabo Verde 0, Burkina Faso 1, y se han vuelto locos en el Camerún 4, Etiopía 1. Porque vamos, es la primera goleada de la competición. Y del resto, hemos tenido Euroliga de baloncesto, Barcelona 82, Anadolu Efes 77. Luego nos va a contar Albert Díez, la que se ha liado con el entrenador de la Anadolu, que ha sido histórica. Y en el Europeo de balonmano, que se disputa en Hungría y en Eslovaquia, España 28, República Checa 26. Son, insisto, los resultados de este jueves 13 de enero, en el que ha quedado configurada esa final de la Supercopa, que se juega el domingo a las 7:30 en este mismo estadio entre el Real Madrid y el Athletic. Un gran partido, porque los dos que vimos en diciembre, insisto, fueron grandes partidos. Pedro Martín, estás por ahí, ¿verdad?
Estoy aquí, sí, muy buenas.
Los números del Atlético de Madrid, porque claro, es que son sin duda alguna los peores del Atleti de Simeone, ¿no?
Sí, bueno, por cierto, antes que nada, estaba acordándome cuando estabas hablando del abrazo que se han dado los dos Williams. Es el primer gol que marca Nico Williams con su hermano en el campo, porque los otros dos que marcó contra el Mancha Real, Iñaki no estaba, con lo cual el abrazo tenía más sentido que nunca. Y sobre los números del Atlético de Madrid, vamos a centrarnos en tres cosas. Primero, en el global de goles en contra, hay un dato muy llamativo, que es que el Atlético de Madrid casi dobla el goles en contra a los que lleva el Atlético Bilbao en la temporada. 34 en contra del Atlético de Madrid, 18 del Atlético de Bilbao. Y recuerdo que en ninguna temporada de Simeone el Atlético de Madrid recibió en toda la temporada más de 45, y ya va por 34. Sobre las derrotas, 6 derrotas en los 11 últimos partidos. En total en la temporada, 9. Ya lleva una más que toda la temporada pasada. Y recuerdo que el Atlético de Madrid de Simeone nunca ha perdido más de 11 partidos en una temporada. Y sobre los goles de estrategia, ya lleva 9, uno más que en toda la temporada pasada. De los 9 son 8 de córner. Así es que yo creo que son los tres detalles, no podemos abundar en más cosas, pero con esas tres cositas yo creo que se entiende el mal momento que vive el Atlético Madrid y Simeone, evidentemente el peor desde que Simeone es el entrenador del club.
Le voy a preguntar, así a modo de titulares, a Lama y a Gato, los más cholólogos del cholismo ilustrado, si están de acuerdo con lo que dice el Cholo, de que el Real Madrid tiene un problema de agresividad en las dos áreas, en la propia
el
Atlético de Madrid tiene un problema de agresividad en las dos áreas, en la propia y en la rival. Es lo que ha dicho después del partido.
Bueno, yo creo que es evidente, ¿no? El equipo, yo te lo digo diciendo semana tras semana, es un equipo blando, sin carisma, sin corazón, más allá de temas tácticos y puntuales. Yo hablo ahora de la globalidad. Es un equipo que es un alma en pena en los terrenos de juego. Está dando datos Pedro, pero es algo más tremendo. De los 9 últimos partidos que ha jugado el Atleti, creo que ha perdido 6, ha ganado 1
de 11,
y ha empatado.
De 11 ha perdido 6.
De los últimos 7 son 5 derrotas, un empate y una victoria.
Sí, de los últimos 11 ha perdido 6. Ahí están metidos.
Yo acorto más. Es que de los últimos 8, ha palmado 6,
ha ganado 1 y ha empatado 11 ha perdido 6, Manolo. De los últimos 11 ha perdido 6. Pero da igual, si es que son muchos.
Bueno, lo que te digo, yo lo que creo es un equipo blando, que no tiene carisma y que evidentemente tiene muchos problemas, pero uno por encima de todos, que es un equipo defensivamente muy blando, muy débil, y cuando tú eres defensivamente muy blando y muy débil en la élite, pues estás llamado a no ganar nada, que es lo que le va a pasar.
A ver, lo ha hecho Manolo muy bien, pero yo no creo que sea un problema de agresividad en ataque y en defensa, porque también hay un problema de equilibrio en el mediocampo. Yo creo que este Atlético es la némesis del Atlético del Cholo, o sea, es todo lo contrario a lo que habíamos visto en estos 10 años. No es fiable, no es intenso, era infalible atrás y ahora es todo lo contrario. Es decir, tiene una serie de características que son todo lo contrario a lo que habíamos visto. Y es raro, porque a mí la sensación que me da es como que el equipo se está dejando llevar. Yo no sé si se está muriendo de éxito por el título de Liga del año pasado, pero da esa sensación, como que el equipo se deja llevar. Y fíjate que el Cholo ha dicho en varias ocasiones que al equipo le hacía falta un reseteo, que era un reseteo global, tanto de él como de los jugadores. Y hace poco creo que hizo una entrevista en El País, en la que él ha hablado de que él se retroalimente, que cada vez tiene más ganas, pero yo esas ganas que le veo a él, al equipo no se lo veo. A muchos jugadores no se lo veo. Entonces yo no sé si se podrá hablar de que el mensaje está caduco, que son mucho, es mucho tiempo, pero lo que es indudable es que este equipo, que mucha gente decíamos que era la mejor plantilla de la historia, muy ofensiva, y sin embargo atrás tiene un lastre que le está echando al equipo a perder.
Ahora le pregunto al resto de comentaristas de esta noche en el partidazo, porque son muchos y quieren decir muchas cosas sobre el Atleti y sobre el Athletic Club y sobre la final que nos viene el domingo. Antes, la última hora de Djokovic. Saber si ha habido alguna novedad o si la va a haber. Estamos cansados ya de preguntar esto todas las noches y no termina de pasar nada. Ángel García, ¿va a pasar algo o no? Muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Muy buenas. Pues se supone que sí. Se supone que esta es la noche. Paul Sakal, el periodista mejor informado de Australia, dice que el Partido Liberal ya lo ha confirmado, que el gobierno se inclina por cancelar su visado y deportar a Djokovic, y que va a suceder esta noche en España, ya mañana, por la mañana del viernes en Australia. Eso sí, los abogados de Djokovic ya han insinuado que recurrirán inmediatamente y que esperan que el juicio sea inmediato y haya una sentencia antes de que empiece el torneo del lunes. Es decir, que esto, aunque hoy decidan deportarle, no se decide hoy. Hay un dato que puede empujar al gobierno a tomar cartas, y al final es la presión de su ciudadanía. En una encuesta entre 60.000 australianos, Juanma, 60.000 australianos, el 83% cree que el gobierno debería deportar a Djokovic de nuevo. Joder. O sea, que figúrate si lo tienen claro. Ojo a los problemas que puede tener también en Serbia. La primera ministra ya ha dicho que la ley es igual para todos, que nadie puede romper las reglas de aislamiento. Y si Djokovic sabía que estaba contagiado, es una clara violación de las leyes y las instituciones tendrán que estudiar una sanción. Es decir, el principal problema legal de Novak Djokovic puede venir en su propio país. Y perdona que te lo haga a esta hora, Juanma, pero es que, aunque no te lo creas, 24 horas después, ni el Ministerio del Interior, ni el Ministerio de Asuntos Exteriores, ni el Ministerio de Sanidad han dado respuesta a la pregunta que nos hicimos ayer en tiempo de juego en el partidazo de Copi, que nos seguimos haciendo. ¿Entró Novak Djokovic legalmente en España hace un par de semanas, a finales de diciembre? Por favor, cuando puedan ustedes, señores ministerios, cualquiera de ellos, que nos den una respuesta. Seguimos
esperando. Estaría bien, ¿eh? Que fueran valientes y que afrontaran una respuesta a esa pregunta, que es muy sencilla. Si estuvo aquí, estuvo de manera legal, lo hizo convenientemente, como debe hacerlo cualquier ciudadano serbio que quiera entrar en España, o no. O nosotros también hicimos la vista gorda y no se tomaron las medidas adecuadas. Que respondan, es una pregunta. Y lo sorprendente es que todavía no haya respuesta. Son las 11 de la noche y 57 minutos, una hora menos en Canarias. Mensajes, ¿qué dicen los oyentes que escuchan el partidazo? Alberto Arauz, muy buenas.
¿Qué tal, Juanma? Pues están opinando en el 637-230010, ese es el WhatsApp del partidazo, y también en el Twitter y el Instagram del programa. Decía un oyente, Aupa Athletic, que con gente de la tierra estemos compitiendo con equipos multimillonarios es la leche, somos el mejor club del mundo. Unos tendrán a Mbappé, otros a Haaland, pero nosotros tenemos a Nico Williams, máximo regateador de la liga por tiempo en el campo, solo por detrás de Guedes y de Vinicius. ¿Por qué no va a estar en peligro la continuidad del Cholo?, se pregunta otro. Basta ya de vivir de las rentas y de los fanáticos cholistas. No está de más dejar paso a alguien que sepa sacar el 100% a la supuestamente mejor plantilla de la liga. Gracias por los servicios prestados y cierre la puerta al salir. El Atlético de Madrid no juega para ganar. Su juego es absurdo, aburre, es lento, no ilusiona, no hay tensión, no presionan. La defensa hace aguas por todos los lados. Es decepcionante ver cómo este equipo ha cambiado para peor. Otro se pregunta, ¿ha bajado ya Cerezo al vestuario a darle enhorabuena al equipo y a decir que este es el camino a seguir? Y hay un oyente, Juanma, que se llama Alberto Molina de la Mata, que es monitor del club de pádel de Soria y que además fue jugador de voleibol profesional.
Grande.
Que hoy, si no me equivoco, cumple 43 años y que dice que le haría muchísima ilusión que le felicitaras esta noche.
Hombre, las felicidades para Alberto Molina, es lo mejor de la vida, 43 años, pedazo de jugador de voleibol, monitor de pádel. Lo dicho, que lo disfrutes. Alberto, celébralo como mereces, que mereces mucho, ¿eh? Alberto Molina, 43 añitos. Lo dicho, 11 y 58, 59 ya, hora menos en Canarias. Esto acaba de empezar.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, aupa Uriarte.
Aupa Herrera.
A las 10 de la mañana en la radio no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
¿Conocéis a alguien así, gente?
Yo conocí a alguien así. Me encantan los que van y pasan un mes en Nueva York y cuando hablan contigo y te dicen oh, Charlie, darling, ¿cómo es?
Yo lo más gordo que he visto en italiano, cuando fuimos a Roma, hablaba en español pero con acento italiano. Decía, me da uno. ¿Por qué hablas así? Si estás hablando castellano.
Yo también hago eso.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE.
Cariño, ¿te importa levantarte un momentín del sofá? Se me ha caído entre los cojines un inolvidable tour gastronómico por los 10 mejores restaurantes del mundo con visita guiada por sus cocinas de la mano de sus chefs y por mucho que meto la mano no llego a cogerlo.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Si los neumáticos se cambian de dos en dos, ¿por qué no llevarte uno gratis? En Opel oferta 2x1 en cambio de neumáticos de primeras marcas, porque algunas cosas van mejor juntas. Consulta condiciones en tu servicio oficial o en opel.es.
¡Hola, hola!
Oye, ¿sabes lo de Pepe Domingo?
No, ¿qué pasa?
Que ha publicado un libro.
¡No me digas!
Sí, Pepe Domingo Castaño ha publicado un libro titulado Hasta que se me acaben las palabras, de Editorial Aguilar, con prólogo de Julio Iglesias. Recuerda, Hasta que se me acaben las palabras, un libro de Pepe Domingo Castaño lleno de vida.
¡Y de radio!
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
Celebremos juntos este momento.
Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Tú pones la casa. Conforama las rebajas. Descuentos de hasta el 70% en sofás, muebles, colchones, electro y decoración para renovar toda tu casa. No te lo pierdas, solo en Conforama.
Y me dijeron que mi seguro de moto no incluía la grúa, y menos en una vía secundaria. Por eso me cambié de compañía.
¿A cuál te cambiaste?
A Verti. Ahora pago solo 73 euros al año y además me cubren en todo tipo de vías.
Pues yo tampoco estoy muy contento con el mío, así que creo que me voy a pasar a Verti también.
Vente a Verti y que nada te interrumpa. Verti, tu aseguradora digital.
Llega el afilador, tu momento del día. Prueba su crema de licor de suave y dulce sabor y disfruta en buena compañía. Es la crema. Crema de licor, el afilador. Si quieres sabor, licores el afilador.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Doce de la noche y tres minutos, hora menos en Canarias. Esto es el partidazo, cadena COPE, con un gran equipo de comentaristas que a partir de ahora serán dueños del programa. Son Lama, Joseba, Elías, Mónica, Cañete, Palomar, Gato y se suma, sumido en una pequeña depresión, Antoñito Ruiz. Antoñito, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. No, hombre, no, depresión no, ¿no? Lo que hemos visto esta noche no tiene mucha discusión y ahora, si quieres, te doy mi opinión.
Sí, pues venga, empieza.
Pues mira, yo diría, por decirlo gráficamente, atendiendo a lo que me ha pasado en la última semana, últimamente he sido positivo, pero desde hoy ya soy negativo.
En todos los sentidos, ¿no?
Claro.
En todo, mira, está bien.
Claro, que no se hagan más test ya, los jugadores del Atlético de Madrid, porque yo tengo cada día más claro que este equipo hace tiempo que perdió sus defensas. Y no parece, por lo que yo he visto hoy, yo siempre creo que se puede enmendar, pero no las va a recuperar fácilmente. Y no es un problema de actitud con P de Paco, es un problema de actitud con C de Cáceres y de una falta de atención y concentración que viene señalando el entrenador hace tiempo y que vemos todos hace tiempo, que tiene que ver con el nivel profesional individual de algunos jugadores. Y eso le sale muy caro al Atlético Madrid, tanto que acaba perdiendo partidos como el de hoy, que a lo mejor no merecía perder.
O sea, señalas a los jugadores directamente.
Sí, en general. A la actitud defensiva de los defensores.
Cuando un problema perdura tanto en el tiempo y el entrenador no ha sido capaz de encontrar una solución a ese problema, digo yo que la responsabilidad está también en el entrenador, ¿no?
También del entrenador.
Porque es
exacto.
Que llevamos con el mismo mensaje, sí, tres meses en el Atlético de Madrid.
Por eso digo que es un problema de actitud individual, ¿eh? Por eso digo que es un problema de actitud individual.
A ver, Lama.
Más allá de lo que viene cada uno, si yo entré en un equipo de baloncesto con 5 de 1,20, es muy complicado que yo coja rebotes. Aquí estamos hablando de un tema puntual. El Atlético de Madrid tiene un problema defensivo en los córneres, porque tiene futbolistas que no manejan el juego aéreo, por las razones que sea, porque están descentrados, porque no tienen cualidades, porque físicamente no pueden, porque no leen bien, porque tácticamente han defendido individualmente, zonalmente, y lo siguen teniendo. Ese es un problema puntual que está ahí y que lo ve un ciego. ¿Qué es problema de los jugadores? Sí. ¿Que el Cholo debe trabajarlo más en los entrenamientos? Pues también. Pero que ese es un problema que está, vamos, absolutamente dictaminado. Este es el problema que tiene el Atleti. Que un equipo que recibe, como ha dicho Pedro, tantos goles no puede aspirar a nada. Y si encima recibe tantos goles a balón parado, ya no es una cuestión del entrenador. Cuando te meten goles a balón parado, es un problema individual de cada futbolista.
Hombre, ¿no?
Que debe, por lo menos,
yo no
que
estoy
su
de
marca
acuerdo,
no remate.
Yo no estoy muy de acuerdo con eso.
Hombre, todo lo contrario. Yo creo que las jugadas a balón parado precisamente son las que más se trabajan en los entrenamientos.
En ataque.
Yo creo que...
¿Se trabaja o no?
En defensa, hombre. Trabaja todo ahora.
Yo creo que el problema...
Y el defensa tiene que anticiparse. No es problema de que sea más alto para...
Pero vamos a ver.
Evidentemente el Cholo no estaba ahí para...
Pero espera. Hace un tiempo decíamos que este equipo era el más sólido defensivamente y que esa era la seña, el santo y seña de Simeone. Que el equipo era así porque era el reflejo de Simeone. Pues si lo era cuando funcionaba, ahora también tendrá la culpa Simeone.
Yo creo que el problema es, del Atlético de Madrid se resuelve con una pregunta: ¿a qué juega el Atlético de Madrid?
Exactamente.
Entonces.
No, pero ese es otro problema.
No, pero es que es el problema global.
No es añadido.
Yo creo que es el principal problema.
Pero los últimos partidos
Déjame terminar, que no voy a hablar más. Uno de los las principales virtudes de este equipo cuando ganaba y cuando era muy cholista, era que sabías perfectamente a qué jugaba. ¿Te gustaba o no te gustaba la forma de jugar? Pero los jugadores lo tenían muy claro, cada uno sabía lo que tenía que hacer y al final llegaban los resultados. El juego era mejor o peor, eso ya depende de cada gusto. A día de hoy no sabes cómo defiende, no sabes cómo ataca, ha perdido la concentración defensiva, no genera ocasiones, no hace absolutamente nada. Y yo creo que es un problema de indefinición absoluta, de que estos jugadores no saben a qué tienen que jugar.
A ver, Elías quería hablar.
A ver, mi sensación es que el Atlético de Madrid de Simeone siempre traducía en el campo lo que su entrenador deseaba. Y eso ha dejado de ocurrir. No sé si es que los jugadores tienen lo que todos hemos considerado la mejor plantilla de la era Simeone, es la peor plantilla para el propio Simeone, aunque a nivel futbolístico a mí me parece que individualmente es un espectáculo de plantilla, hombre por hombre, pero el equipo no sabe traducir lo que el entrenador quiere y no lo traduce. No tiene concentración, no tiene trazo como equipo, ni en ataque, ni en defensa.
Por lo cual no sabe a qué juega.
Bueno, no solo no sabe a qué juega, pero también se le criticaba el juego cuando ganaba Simeone.
Pero sabían a qué jugaban.
Bueno, sabían a qué jugaban, no, traducían muy bien lo que quería su entrenador. Y ahora ya no lo traducen.
Y le daba resultados, que es que ahora el problema es que ni tienen resultados, ni tienen juego, ni tienen las virtudes que siempre han tenido.
No tienen nada.
Las que le han llevado al éxito. Es que no tienen nada de lo que tenían.
Cañete.
A partir de las virtudes tienes identidad y a partir de la identidad tienes resultados. O primero... las virtudes, resultados, identidad, pero al final son tres aspectos que van de la mano. Sobre la responsabilidad que tiene el Cholo es absolutamente toda, y además es un entrenador que las victorias, por supuesto, hemos señalado al Cholo, y las derrotas también, y yo creo que el Cholo ni se escaquea y ni nadie lo escaquea. O sea, el Cholo está siempre en las portadas de las derrotas del Atlético siempre. De Madrid y siempre está en las portadas de las victorias del Atlético de Madrid, porque es un entrenador que hace sus equipos de autor y hace sus equipos muy personalizados, y a mí
porque
me gusta.
Es la estrella del club.
Efectivamente. Claro, claro. Efectivamente. Sobre si se entrena la estrategia defensiva, por supuesto que se entrena la estrategia defensiva y por supuesto que el entrenador es el máximo responsable. Ya de entrada elige si hacer un marcaje en zona, si elige si hacer un marcaje el hombre o hacer un marcaje mixto. Eso lo elige el entrenador.
Y luego está la ejecución individual de cada uno.
Y las marcas en muchas ocasiones las pone el entrenador o las pone el entrenador en, a veces colaborando con el portero, pero normalmente es el entrenador el que elige a qué jugadores son los más comprometidos a nivel del juego aéreo del rival o el segundo entrenador y quiénes son los que van a asumir esa marca si es a marca, en marcaje individual. Por supuesto que el entrenador tiene incidencia en todo. Yo lo que creo es que cuando las cosas no van bien, cuando tú no estás
en cada par pierdes, en cada marca pierdes,
claro, bien,
claro,
bien,
es que sí. No queda de más vuelta, o sea,
si mira, tú no das el pasito cuando tienes que darlo,
yo trabajo la táctica y yo te digo, tú marcas a William, tú a Geray, tú a Íñigo Martínez,
muy bien.
Tú atacas el primer palo, Suárez, tú cierras el segundo palo, pero si cada uno de los que va a rematar gana mi marca, claro, ya puedo trabajar yo todo lo que trabaja.
Pues eso mismo, Manolo, cuando no te ganan la marca y es tu futbolista el que es capaz de anticipar, de disputar, de estar concentrado, de ser fuerte y hacerse fuerte en defensa, decimos todos, este Manolo Lama es un buen entrenador. Sí, y cuando claro, no, claro, todos claro. Decimos, el Cholo no le ha cogido claro. El aire todavía al equipo lo que llevamos de temporada. Que es lo que
es el final del de proceso.
Que los entrenadores no. También atraviesan momentos de forma. Sí, los entrenadores claro. También atraviesan momentos de forma.
Yo puedo entender que un entrenador pueda atravesar momentos de forma en que el equipo juegue bien, mal, regular, pero en un tema defensivo, a balón parado, olvídate del entrenador. Sí. Es un tema única y exclusivamente claro. De los futbolistas. Claro. Yo hombre, repito, el equipo, como ha dicho Elías, puede jugar mejor, puede jugar peor, puede saber cómo se lleva que juega o a qué no juega. Cuando una pelota parada se ejecuta, las marcas vienen marcadas desde el vestuario. Cada uno sabe quién es su par, sí. Quién defiende primer palo, quién se pone en media luna del área grande. Cada vez que un gol te lo meten en un córner, en un balón parado, es única y exclusivamente responsabilidad de los jugadores.
De igual, evidentemente no ha saltado el Cholo, no ha saltado con Gerard.
Ni con Íñigo Martínez cuando remató la primera, claro. Ni con Nico
pero,
cuando se
pero todo el fútbol no son jugadas a balón parado. Entre una jugada a balón parado y otra pasan cosas.
Pero curiosamente has perdido. Has perdido a balón parado.
A ver, vamos a organizar esto. Palomar quiere hablar.
Has perdido a balón parado porque entre lo que pasa entre un balón parado y otro, el Atlético de Madrid tampoco ofrece mucho más. Le hemos visto hoy tirar.
Espera,
es un tema muy importante también. Es que básico. Parece que desligáis desligáis el juego del resultado de lo que pasa. No, como ha sido a balón parado, el resto no vale. Mira, hemos visto tirar la primera parte de hoy. La han tirado los dos, por cierto.
El Atlético de Madrid ganó una primera liga con Milinkovic-Savic. Acuérdate, con Radomir Antic.
Sí, señor.
¿Cómo ganó una liga? A balón parado.
Con un tío balón que lanzaba fantásticamente.
El balón parado, sí. El balón parado te da muchos puntos.
Sí, pero es una fase del juego. Es una fase del juego el balón parado.
Hoy el Atlético de Madrid... Hoy el Atlético de Madrid ha jugado horrible. El Atlético ha merecido ganar. Del Atlético de Madrid, menos el portero, y con Dobby al rato gastado, no se salva ningún futbolista. Simeone se ha equivocado metiendo a Suárez, para mí. Sí, no tenía que haberlo metido. Pero el equipo ha perdido con dos errores individuales de balón para
sí, pero no podemos desdeñar
porque
no podemos
nada
desdeñar
en la primera parte porque no ha tenido fútbol, mira los jugadores que había en el campo.
Si hubiera ganado 1-0 hubiera ganado con un balón parado.
Si para que veas que yo que no tengo
¿qué ha
nada
contra Marcelino en el gol
si
que ha metido yo a Félix.
Si tú me dices qué solución le darías tú a este Atlético de Madrid, ¿sabes lo que te diría yo? Ficha un Cholo. Ficha al Cholo que vino. Porque estoy de acuerdo con Cañete, los entrenadores también pasan por malos momentos, o el mensaje no llega, o no está todo lo atento que debería.
Pero mira, Roberto,
ficha
te voy a dar un dato.
Al Cholo que vino, eso es lo que necesita el Atlético de Madrid.
Mira, un dato para que entiendas el daño que le hacen a este equipo la defensa a balón parado. Pedro Martín...
Pero que no me resumáis todo en el balón parado. O sea, si los números de Pedro Martín son incuestionables. Pero lo que no te entra por los números y te entra por la vista es un Atlético de Madrid muy pobre.
De los últimos 9 goles que han encajado, muy grave. De los últimos 9 goles que ha encajado el Atlético de Madrid, 8 han sido de córner, ha dicho Pedro. eso te da una idea del daño que hace la defensa a balón parado de este equipo.
¿Cuántos goles ha encajado el Atlético de Madrid hasta ahora? Que no me lo sé. ¿Han sido todos a balón parado?
De los últimos nueve.
Hay un detalle muy importante. El Atlético de Madrid, yo sigo diciéndolo hace mucho tiempo, para mí tiene una crisis de juego, porque yo creo que no tiene tan buenos futbolistas como muchos pensáis que tiene. Yo creo que no tiene tan buenos jugadores. Y menos si trata de jugar a lo que muchos quieren que jueguen, que este equipo no puede jugar. Y estabais diciendo, oye, pues hay que, dice Roberto Palomar, hay que fichar a otro Cholo. Bueno, si no me equivoco y que me corrija Pedro Martín, creo que el Cholo que había que fichar hace 5 meses ganó la Liga. Claro, si no me equivoco, ¿eh?
Entonces no me digas que los jugadores no son buenos.
Que lo habrán cambiado. No,
entonces no me digas que los jugadores. O sea, era bueno el Cholo, pero no eran buenos los jugadores. Eran buenísimos. Ha venido Rodrigo de Paul.
Hoy no ha jugado Griezmann, para empezar.
Claro,
no
pero digo, pero que.
Entre lo que te digo. Ahora te voy a poner jugadores que el año pasado no jugaban. Por ejemplo, Trippier era fijo, ya no está este año. Hoy ha jugado Versálico, que es un jugador.
Jugada central y ha sido el mejor.
Residual,
que no jugaba.
Que fue la pasada temporada. Residual. Un jugador residual. Viene de jugar Jiménez, que alguien mire los partidos que se pierde Jiménez cada temporada y que el chaval físicamente ahora mismo no puede. Ha jugado Marcos Llorente en unas condiciones físicas que dura 45 minutos por partido.
¿Qué le pasa a Llorente?
Bueno, pero déjame que termine. Voy a dar más nombres. Fíjate la futbolista que te voy a dar. Condovia hoy se le vuelve a romper cuando era el único que tiene vigor. Coque, evidentemente no voy a decir nada de Coque porque parecen que señale, lo ha cambiado el Cholo. Lo ha cambiado. ¿Cómo tiene que estar para que lo cambie el Cholo? Es decir, hay una cantidad de futbolistas en una baja forma alarmante que eso también penaliza a un equipo. Más allá, como dice Elías, de que al Cholo hay que pedir las responsabilidades, como dice Cañizares, de que cuando gana aparece el Cholo y cuando pierde tiene que aparecer el Cholo. Por supuesto, yo no estoy disculpando al Cholo, pero ojo, los futbolistas, hay algunos futbolistas, Suárez, repito, yo he dicho, no sé cómo juega Suárez.
Sí, Manolo, que
o sea, hay jugadores, es que yo doy nombres.
Hay mucha gente desenchufada de su entrenador, por las razones que sean.
Cuando un equipo gana la Liga, como la temporada pasada, es la suma de mucha gente que hace muy bien su trabajo. El primero, el entrenador, que es el máximo responsable, y después cada uno de los jugadores que tiene un rendimiento cercano al 100%. Y cuando un equipo está así, que durante el año no da más que más da más disgustos que alegrías, y que es difícil verle jugar bien, sigue siendo el máximo responsable el entrenador, y evidentemente hay trabajo deficiente por cada uno de los jugadores que hay. Sobre las jugadas a balón parado, que antes no me ha dejado intervenir, por supuesto que es el responsable el entrenador, siempre, porque hay veces que cambia de entrenador, que cambia de idea a la hora de defender las acciones a balón parado, y resulta que ese equipo ya no encaja goles. Lo primero que tienes que estar preparado en una acción a balón parado es a nivel mental, en concentración, en ganas de competir y en actividad mental. Si el equipo no tiene esa actividad mental porque la ha perdido, porque se ha ido contagiando de unos a otros y demás, el máximo responsable es el entrenador. Lo que llama la atención es que este equipo es un ejemplo de mentalidad, es un ejemplo de equipo competitivo, es un ejemplo de atención, es un ejemplo de agresividad positiva. Cuando hablo de agresividad positiva hablo de la disputa y demás, y todo eso lo ha perdido, y eso se lo dio el Cholo, y eso ahora mismo con el Cholo no está. Y responsable, obviamente, yo, que soy el primero que alaba al Cholo y que me quito el sombrero 40 veces con el Cholo, es el Cholo.
Oye, para aportar un dato, ya que estáis aportando todos muchos datos y estáis recalcando mucho la labor defensiva, que está siendo horrible, el Atleti Madrid en 90 minutos ha tirado 2 veces a la portería de Unai Simón. Entonces tú puedes cometer muchos errores defensivos, pero ofensivamente este equipo no aporta nada.
Pero tiras 2 veces.
Por eso yo creo que es un problema más global, que no solo centrado en...
Joseba, un detalle sobre el tema que da, porque es lamentable el partido hecho. Mira qué jugadores, porque dicen que el Cholo es rácano y cagón, mira qué jugadores han jugado el Atlético de Madrid. Carrasco, Lemar, Joao Félix, Correa, Suárez, Cuña.
Sí.
Te quiero decir que no son...
No es porque haya puesto 11 defensas, ni mucho menos.
Que no es que son futbolistas amarrates.
No, ni mucho menos, todo lo contrario. Por eso yo creo que el problema es de definición.
De corte ofensivo... Y son, no juegan a
todos. Me gustaría, de hecho, un día vamos a hacerlo, poner lo que dijimos de esta plantilla del Atlético de Madrid en el mes de agosto.
Pero no tiene nada que ver, la plantilla es un plantillón.
Pero si la plantilla es un plantillón, Entonces, el problema no está en los nombres y uno a uno de los jugadores.
Está, no, en los no nombres del que los dirige y de los dirigidos, de todos.
Pero yo creo, Juanma, que hay un problema ahí. Hay una desconexión, y no sé por qué razón, entre el vestuario y el Cholo. Porque ya
Bueno, pues entonces te digo una cosa. El Cholo, si existe esa desconexión, sigue... Porque es el Cholo. Sí. Cualquier otro entrenador no seguiría en el puesto.
¿Cuánto tiempo te llevo diciendo, Juanma, que van a fichar? ¿Cuánto tiempo te llevo diciendo que van a fichar los centrales el año que viene? Sí. ¿Cuánto tiempo?
Es que yo tengo mis dudas. A mí empiezo a dudar que el Cholo siga en el Atlético de Madrid el año que viene.
Ya veremos a ver.
El miedo que hay, Juanma, no es lo del Cholo. Yo creo que lo del Cholo es menos problemático, porque yo creo que eso, vamos a ver, porque él lo decía, pero yo creo que va.
Es muy traumático.
Una temporada
muy traumático, porque en el Atlético de Madrid no va a haber nadie que se atreva a decir el Cholo tiene que irse del Atlético de Madrid.
Pero yo me refiero a que puede haber bajas mucho más sensibles que la del Cholo.
Vamos a ver, lo primero, el Cholo.
¿Bajas más sensibles? No, perdona. La baja más sensible que puede tener el Atlético de Madrid es el Cholo Simeone.
Digo la plantilla.
Claro, en la plantilla, da igual, pero ¿me puedes decir quién es más importante? ¿Coque?
No, por ejemplo, Oblak sería una baja muy sensible.
Oblak. Bueno, sí, pero es más importante el Cholo que Oblak.
Sí, pero escucha, pero
tuviste culpa
Cholo, pero tienes que tener luego los mejores en cada puesto, o casi los mejores, ¿no?
Yo creo que sí, Gato, que sí, por supuesto hay que tener los mejores en cada puesto, y el Atlético de Madrid, si vende a Oblak, lo va a vender muy bien. No te preocupes, que van a llegar porteros, van a hacer unas oposiciones a porteros, ahí todo el mundo.
Eso el Atlético además lo ha hecho siempre muy bien, siempre ha suplido. Al que se le ha ido, lo ha suplido bastante bien.
Lo ha hecho bien, y ha hecho, el Atlético de Madrid hace muchas cosas bien
desde
la dirección.
Grandes porteros y grandes nueves.
Hace muchas cosas bien desde la dirección, y por eso el club está ahí donde está. Yo creo que un entrenador que lleva 10 años haciéndolo muy bien en un equipo como es el Cholo Simeone, se ha merecido el derecho a tener más paciencia de lo habitual, ¿no? Sí. Vamos a empezar por ahí. Segundo, el Cholo ha demostrado una lealtad a ese club histórica, donde ahora yo creo que ya es más que una leyenda el Cholo, porque es santo y seña del Atlético de Madrid, que cuando él vea que no se puede hacer con ese equipo, si llega ese momento, yo creo que será él el que dé un paso adelante, y será él de alguna forma el que libere al Atlético de Madrid del compromiso de tener que echarlo. Eso sería lo normal, porque estamos hablando de un entrenador que dinero no le falta, que prestigio no le falta, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, no, y a lo mejor él siente antes...
Pero renunciar a esas cantidades también...
Pero es que a lo mejor no tiene que renunciar. No, si eso se lo paga Miguel Ángel Gil, encantado por el dinero que le ha hecho ganar el Cholo toda la vida. Miguel Ángel Gil siempre ha dicho que el Cholo es el entrenador que más cobra en España y que es el más barato que le ha costado a él en la historia del Atlético de Madrid.
Amortiza todo.
Claro. Entonces, no es una cuestión de dinero. No es una cuestión de relación con el club. Es una cuestión, probablemente, que él, con la lealtad que ha demostrado ese equipo, sea el primero el que diga, no te preocupes que te quito de ese problema, vamos a arreglarlo tú y yo de alguna forma, y públicamente vamos a arreglarlo.
Bueno, es que él se puede ver en una situación similar a la de Zidane o la de Guardiola, que se fueron ellos.
Claro,
porque ya se
vieron. Hablando de leyendas, que no estamos hablando de entrenadores.
Simeone solo sirve
como experimento. Yo no le veo marchándose, Roberto.
No, yo tampoco.
Porque no le veo marchándose.
Fíjate,
yo no le veo que le echen. O sea, a mí me parecería que...
A día de hoy no. A día de hoy ninguna de las dos cosas.
Fíjate, yo le veo más. Le veo más marchándose. Sí, espera, yo le veo más marchándose, ganando que perdiendo.
Sí.
Por eso mismo, es que esa es la razón. El Cholo es un ganador nato.
Sí.
Y el Cholo no le veo yo marcharse cuando va palmando. Sí.
No,
es más
verdad.
Fácil que se vaya ganando un título que perdiendo.
Bueno, pues después de Milán estuvo a punto.
Sí,
ahora mismo no
veo hablar de eso, Mónica, porque mira, yo creo que los dos momentos más claros...
Pero ¿sabes lo que tuvo el Cholo en Milán, Mónica? ¿Sabes lo que tuvo? Una depresión. ¿Sabes cuánto le duró?
Pero que tuvo que ir a Miguel Ángel a hablar con él, si no recuerdo mal.
¿Por qué? Porque estaba deprimido porque había perdido su segunda Champions en 3 años. Pero tuvo una depresión.
Bueno, se habían robado.
Se sentó Miguel Ángel a hablar con él y al día siguiente a entrenar. O sea,
pero ese momento, mira,
perdiendo no se va a ir, no se va a
regresar. Si es que ese momento perder, pero perdiendo, vosotros decís de perder cuando perdéis una final de Champions. O sea, un equipo que ha jugado cuántas finales de Champions, 3 en su historia. El momento de perder es cuando pierde una final. Interpretemos perdiendo cuando las cosas no le salen bien, cuando hay una temporada como esta, si no clasificara para Champions.
Una pregunta. ¿Os desprenderíais de Luis Suárez en este mercado de invernal?
Yo he contado la noticia y te la vuelvo a dar. El Cholo ha pedido un 9 si se va Suárez. O sea, ya le han quitado a Trippier, que para él era un jugador titular indiscutible. Están intentando traerle a Daniel Bas. Como le quiten a Suárez, yo creo que el Cholo no va a permitir
ahora,
que se vaya a Suárez.
Ahora no, pero
si no le traen otro 9.
El Atlético hace mucho tiempo que busca un 9 para el verano que viene. Sí. Un 9,
pero si como contó Antoñito Ruiz el otro día. Como contó Antoñito Ruiz el otro día, si Luis Suárez ya sabe que no le van a renovar, También es una situación un poco complicada la de Luis Suárez estos meses. O sea, que puede influir en su estado de ánimo.
Es que hay muchas cosas ahí que subyacen. Yo, mira, yo antes te decía, me refería al momento de Milán, que fue un punto de inflexión porque el Cholo estaba abatido. Y luego se vino arriba y es verdad que se oficializó con aquella foto de Marras en Buenos Aires y demás. Pero me parece que esta situación es casi peor porque ves notas de desgaste, ves como que el equipo parece que se le ha ido de la mano al Cholo. Es decir, ves una serie de cosas que son más problemáticas que el otro. El otro era un ejercicio de reacción, parecía que se iba a ir, dos días de silencio, aquí ya se va un desgaste y no ves capacidad de reacción.
Con todo cariño, perder una final de Champions para el Atlético o para el Valencia es honor. Porque no la juega casi nunca. Claro, ese qué mal momento va a ser ese con un...
Hombre, es mal momento. Yo sé lo que estás diciendo, pero es un mal momento.
Yo te vi a ti cuando perdiste la Champions.
En un club como el Atlético,
llorando,
como el Valencia,
llorando.
Que llega a una final de Champions.
Escucha, Cañete, que te lo dijeran a ti cuando pasaste lo de la Copa y estabas llorando.
Muy bien. ¿Y sabes lo que dije? En cuanto reflexioné, a ver si venimos el año que viene, aunque la perdamos.
Eso es lo que hizo el Cholo.
¿Sabes por qué? Porque el club en ese momento era ejemplo en toda Europa. Porque el club en ese momento estaba saneado. Porque nosotros, nuestro caché era o que nos vendían porque nos queríamos ir a otro equipo cobrando tres veces más o nos renovaban cobrando el doble. Sí. Luego, entonces, eso es bonanza siempre jugar finales de Champions aun perdiendo. Sí, claro. Imagínate que la ganas.
Totalmente de acuerdo.
Sí. Imagínate que la ganas. Pero es que no es que esto esté de acuerdo, es que te lo digo yo que fue así, que esto no es opinión, que esto es
información.
Lo que
pasó. Sí, señor. Muy bien.
La información.
¿Sabes otra cosa que le pasa al Atleti? Mira, tú cuando ganas, a no ser que es un club como el Madrid o el Barça, que están acostumbrados a ganar, a ganar, a ganar, a ganar. Cuando ganas, el futbolista sin querer se relaja.
Sí.
Y cuando tú tienes un entrenador que te toca las pelotas, llega un momento que dices, joder, otra vez, otra vez, otra vez. Porque el Atlético, si quiere competir, tiene que estar en todos los partidos, tiene que jugar al 100%.
No, y más.
El Atlético no es como el Madrid o como el Barça. Digo el Barça. De que puede ganar partidos al 50 o al 60. ¿Qué pasa? El Cholo es muy exigente en los entrenamientos, y hay futbolistas que posiblemente llevan muchos años con él y que escuchar todos los días un martillo pilón, pum, 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 sí, tiene un momento que levantas el pie.
Pero fíjate, eso va en contra de los jugadores, porque si tú tienes un martillo pilón que al final te da resultados y te da éxito, pues sigue el martillo pilón, macho.
Tú sabes cómo son los jugadores.
Él ha explicado mil veces que para luchar contra eso lo que hace es una renovación, traer 5, 6, 7 jugadores nuevos cada año y empieza otra vez de cero.
Sí. Pero a lo mejor lo hace el año que viene.
La mítica
competencia.
Y hay una cosa que dice, es verdad lo que dices, el desgaste, ya has ganado la liga, el relax, tal. Pero cuando te juegas un torneo que son dos partidos, dar la imagen que ha dado hoy el Atlético de Madrid, que eran dos partidos para ganar un título,
que te iba a poner el torneo.
Es muy extraño, porque nunca ha sido el Cholo, el Atleti del Cholo Simeone nunca ha tenido esta falta de competitividad. Es que de verdad que es muy sorprendente.
Conformista siempre, por naturaleza.
Mónica, pero tú lo que no, en un coche tú aceleras de 0 a 100 en 7, 8 o en 4 segundos. Un futbolista lo que no puede pasar es de un rendimiento del 30, 40% todo el año, ahora por ser dos partidos sin Arabia, dar el 100. Porque a lo mejor lo puede dar, porque tiene un día de talento. Pero el rendimiento se coge a través de ir creciendo partido a partido.
Y luego,
pero tú no creces de la noche a la mañana, es muy difícil.
No, claro que no. Bueno. Y otra cosa que tengo que decir. Estamos hablando del Atleti en el mal momento que está en esta temporada. Os quiero recordar cómo fue la segunda vuelta del año pasado.
Sí, sí, sí.
Que parece que se os ha olvidado.
Llegó con la lengua fuera.
No, yo no digo que lo den por muerto. Yo digo que
Lleva un año, Manolo.
Déjame que termine.
Agónica, fue agónica.
Déjame que termine. El Atleti hizo una segunda vuelta pésima.
Muy pobre.
Perdió toda la renta. Que el tobogán viene de hace un año.
Ya, sí, Yo sé lo que dice Lama. Si en Valladolid el Atleti la llega a pifiar pierde la liga,
el día anterior,
hubiera sido esto, vamos, se hubiera visto venir mucho más, sí, de manera
el
más
clara. Domingo anterior, sí, con el Osasuna.
Pero acaba ganando la liga y si la teoría de que el Cholo se iría ganando, pues no se fue el Cholo. Cuando ya.
No se iba a ir.
No se iba a ir, hombre.
¿Por qué? Si tú estáis diciendo que el Cholo se iría ganando, yo creo que el Cholo se va a ir del Atleti cuando él decida irse del Atleti.
Claro,
pero no
claro,
va a tirar para irse ganando. Primero porque
si
no
tiene
sabe
que
si va a volver a ganar.
Entre irse, se va a ir más ganando que perdiendo. Porque él se va a revelar siempre
si
contra...
Si hubiese querido irse ganando, se habría ido este verano.
No, porque él no se quiere ir de Madrid, que estamos a gusto en el Atleti, que es el dueño del Atleti. En una situación crítica, él se iría siempre antes ganando que palmando, porque hay que conocerle. él ahora mismo posiblemente de la expedición que va a volar hacia la capital de España, posiblemente sea el que va más encabronado. Pero pondría toda la pasta que tengo a que es el que va más encabronado y toda la plantilla de toda la directiva.
Otra cosa voy a decir, los entrenadores también muchas veces tienen mucho que ver el entrenador, pero mucho que ver su cuerpo técnico. En ese cuerpo técnico, desde hace ya más de un año, no está una persona muy importante, que es el Mono Burgos, muy importante, que en momentos determinantes y en momentos de todo tipo ha hecho una labor extraordinaria. Tengámoslo en cuenta, yo te digo, por ejemplo, Rafa Benítez vino al Valencia y vino con un preparador físico que era Paco Yastarán, brillante, con un entrenador de porteros, Ochoa, que era brillante, con un segundo entrenador, brillante. Deshizo ese cuerpo técnico después de ganar con el Liverpool la Champions League y ya Rafa Benítez nunca fue el mismo entrenador, desde mi punto de vista. El cuerpo técnico también hace crecer o bajar al entrenador y el Mono Burgos se ha demostrado y yo estoy convencido que tiene un papel fundamental a la del Cholo.
Bueno, ganó la Liga sin él, ¿eh?
Sí, ganó la Liga sin él, Mónica, pero ¿sabes qué pasó? Que un equipo, cuando viene en dinámica, te puede aguantar 6 meses, como hizo el año pasado. 6 meses, pero ya estamos contando que desde enero viene cayendo el equipo.
Sí, pero tiene
razón, lo que no hace el fútbol es que se va un tío, se va un entrenador y entonces ese equipo ya no sabe jugar. No, ese equipo, si con ese entrenador tenía una dinámica positiva, eso tiene un avance, tiene una inercia. Lo mismo que si tiene una dinámica negativa.
¿Sabes lo que no tiene el equipo ahora sin Burgos? Que Burgos era el enlace directo con los jugadores de la plantilla a la hora de hablar con ellos, a la hora de resolver problemas domésticos, íntimos, dentro del vestuario. Porque el Cholo, en contra de lo que la gente cree, el Cholo no está todo el día hablando con los jugadores. De hecho, habla muy poco con los jugadores. Y Nelson Vivas, con todos los respetos, no tiene la ascendencia que tenía el Mono Burgos con ese vestuario.
Y más
pero Nelson Vivas tiene muy buen rollo con los futbolistas.
No tiene la ascendencia, Manolo. Nelson
Vivas. Y más cosas. Y el Cholo tenía que ver en la estrategia. Y estamos hablando de estrategia.
El problema del Atlético de Madrid ahora resulta es que el Mono Burgos.
Estamos
volviendo locos, hombre.
Yo solamente estoy aportando una clave más.
Vale.
Una clave más, Manolo.
Llevamos media hora analizando la situación del Atlético de Madrid. No sé si. Sí.
Dejamos un momentito decir un par de cosas. Una, para conocer la idiosincrasia del Cruz, que mira la gente si tiene 5 minutillos, desde el año 51, que fue la última vez que el Atlético de Madrid ganó 2 ligas seguidas, lo que sufrió el Atlético de Madrid al año siguiente de ganar una liga. Y la otra, que es que Simeone, con su continuidad, que lleva 10 años, primero dio una gran solución, porque convirtió el Atlético de Madrid en un equipo grande otra vez, pero también ha generado un problema, que es el vértigo de la sustitución.
Sí, sí.
Que es que el problema va a ser ¿cómo se sustituye a
bendito
Simeone?
Problema.
Lo que le ha pasado al Barça con Messi, lo que le pasó al Madrid con Di Stéfano.
United con Ferguson.
A muchos atléticos le da vértigo esa situación.
Bendito problema.
Mejor tenerlo que no tenerlo.
Por cierto, la eliminatoria de Champions con el United es... A ver cuál de los tres está peor.
Mira, solamente tienes... con la llegada del Cholo, ¿sabes lo que ha conseguido el Atlético de Madrid? Que hoy, por ejemplo, hay crisis en el Atlético de Madrid por haber perdido la semifinal de Supercopa. Ayer perdió el Barcelona, ¿y sabes lo que ha pasado con la dinámica que lleva los últimos años? Que perdió el Barcelona, pero resulta que había ganado respeto.
Ahora lo vamos a hablar,
etcétera, etcétera.
Ahora lo vamos a hablar. Espera, déjame, hemos abierto el programa con una entrevista en directo con Marcelino, el entrenador del Atlético, y quiero darle la enhorabuena a Jaime Ugarte. ¡Ugarte!
¿Qué tal, Juanma? ¿Cómo estáis?
¿Cómo estás tú? ¿Lo estás celebrando?
Pues mira, estoy muy contento, pero sobre todo me ha emocionado el abrazo de los Williams.
Sí, y luego, lo he comentado en el arranque, que lo que habrá sentido esa madre, ¿eh?
Eso es. O sea, una madre que tuvo que, bueno, para recordar, ¿no?, a todos los oyentes del partidazo, pues que tuvo que saltar la valla en unas condiciones increíbles, como sacó adelante a sus dos hijos, a Iñaki y a Nico, y verlos hoy en el campo. Que cuando se han fundido en ese abrazo, que obviamente me ha alegrado por el gol de Nico, que tiene una pintaza extraordinaria, pero sobre todo ese momento ha sido muy, muy emotivo, ¿eh?
¿Y la gabarra qué? No, la gabarra, entre el COVID y que es Supercopa, la gabarra no toca.
No, pero no. Es por la... Yo creo que lo de la Supercopa no tiene nada que ver, o sea, no hay nada. O sea, cuando el Athletic sacó la gabarra, se le ocurrió a un directivo, o sea, el Athletic había ganado 6 ligas y 22 copas y no había habido gabarra, o sea, que se les ocurrió. O sea,
no,
que...
digo, como la arreglaste el año pasado para la Copa, pues ya que está arreglada, ¿no? Pues se podía sacar igual, ¿no?
Pues pero, escucha, si se gana la Supercopa, yo desde luego, en el primer momento, vamos, ofrecer a la afición 2 Supercopas, ganando a Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, vamos, mejor que eso, no creo que haya ninguna historia.
Claro. ¿Tú qué le pides al Athletic? ¿Que juegue igual que jugó en los 2 partidos de diciembre?
¿Cómo va a jugar siempre el Atlético? O sea, quiere decir que el Atlético es un equipo que va a ir de frente, que va a ir a jugar con todo, a meterle intensidad, a jugar con nuestros muchachos, frente a una selección mundial como es el Real Madrid, que está en un momento espectacular de forma, pero a un partido todo puede ocurrir, y el ADN del León... Juanma, se ha cuidado, ¿eh?
Sí, sí, el ADN de León es morder, claro. El León no come, León no come hierba.
El León come carne.
Carne, y cuando huele sangre, vamos, ahí va, ¿eh?
Efectivamente, sí, sí. Y si es de cebra, mejor todavía.
Escucha, y la leona peor, porque el león muchas veces se queda tocándose los cataplines en la sabana.
Por eso es el rey.
Claro, y las que van a cazar son las leonas.
Efectivamente, sí. El rey, por eso creo que es el rey, porque sabe actuar en el momento.
De el rey se queda con la melena ahí puesto debajo del árbol a la sombra y dice las leonas, ir acá. Sí, sí. Es un momento patrocinado por National Geographic. Pues sí, es que a mí me gusta mucho el tema de los animales.
Es su parte.
Sí, sí. Hablamos el domingo. Jaime, un abrazo, enhorabuena,
venga,
disfrútalo.
Un abrazo. Venga,
gracias,
un abrazo para todos.
Gracias.
Chicos.
Mensajes que dicen los oyentes del partidazo, Arauz.
Pero ¿de verdad puede tener tanto crédito el entrenador mejor pagado del mundo cuando marca un gol y se echa siempre para atrás? Que se vaya ya, por favor. Bravo, Simeone, vas a conseguir que Llorente pase de ser una promesa, como en su día fue Saúl, a ser un jugador confundido y mediocre. ¡Qué manera de quemar jugadores! Saúl, Lucas, Rodri, Tomás, Vitolo, Morata, Trippier, etcétera, etcétera. Estoy cansado de oír que el Atleti tiene la mejor plantilla de España. Decidme un solo futbolista que sería titular en el Real Madrid. Pero nadie va a decir nada de la patada de Jiménez, con la brasa que dais cuando da una patadita a Casemiro. Otro dice...
Bueno, pues que es una patada, para mí es una patada sin intención. Es una acción que no debe hacer...
Y arroja y expulsa.
Y ha sido expulsado.
Sí, claro, ha sido expulsado. Es una acción que no debe hacer, pero no me parece una agresión
deliberada. El problema de Casemiro, que se va de rosita siempre.
Es un juego...
Es una acción que tiene que hacer porque va buscando el remate, pero sabe que si no encuentra el remate y encuentra la cabeza del contrario, es expulsión, ya está.
Pero vamos, y ha sido expulsado, ¿qué vamos a decir? Que maten a Jiménez.
Por cierto, que se pierde el próximo partido de Copa del Atlético Madrid, ¿eh? Porque antes, durante el tiempo de juego, hemos dicho que se pierde la Supercopa. No, esa norma la cambiaron hace 2 años después de aquella patada de Valverde a Morata.
Hombre, lógico.
Claro. Pero lo explico, que después de esa patada de Valverde a Morata, que Valverde se perdía la Supercopa, cambiaron la norma para que la Supercopa, que se juega una vez cada 12 meses, las sanciones se cumplan en la siguiente competición, sea cual sea.
Van a jugar la final de la Supercopa los dos equipos que no ganaron ni Copa ni Liga la temporada pasada. Vaya tela. Con el tema este de Djokovic se me está haciendo hasta ameno lo de Mbappé. ¡Qué paliza, madre mía! Y hay otro oyente que nos dice...
Me encanta. Esa es para Angelito.
Hay una oyente...
Pues escucha, si es paliza en antena, no sabe la gente lo que es desde por la mañana.
¿Sí o qué?
No te puedes imaginar. Yo tengo en el móvil... cientos de mensajes minuto a minuto sobre lo que hace Djokovic, el juez, la ministra de Sanidad
de
Serbia.
Tanto, Juanma.
No, estoy al día, no te lo puedes imaginar.
Y tenemos un oyente, Juanma, que se llama Charo, que es de Villanueca de Córdoba, que
¡hombre!
Es madre de Juan Pozuelo, que al parecer es un reconocido cocinero.
¿Cómo que al parecer? Juan Pozuelo es un fenómeno, el cocinero de Telema. ¿A que sí, Lama?
Absolutamente.
Y Elías.
Sí. Grandísimo cocinero.
Y que es gran fan de COPE y gran fan tuya. Y que nos escucha todas las noches y le haría ilusión que la saludaras.
Yo creo que Juan estaba metido en esto de Hamburguesa Nostra al principio.
Sí, al principio.
Al principio, ¿no?
Sí, al principio.
Sí, es un cocinero fantástico en Telemadrid. Y le vi mucho. ¿Y cómo dices que se llama su madre?
Charo.
Charo, me encanta que nos escuches, de verdad. Te lo agradezco muchísimo, ¿eh? ¿Cordobesa dices que es?
Sí, señor, de Villanueca de Córdoba.
¿Conoces Villanueca de Córdoba, Manolo?
Villanueva de Córdoba, sí.
Villanueva de Córdoba.
Vale. Es que para Arauz es Villanueca.
No,
igual se lo hemos escrito así.
Vamos, sí. Aprovecha y dale una receta a la mujer, hombre.
Pues, claro. Mira, lo que he cenado yo, huevos fritos hoy con patatas y chorizo.
Joder.
Insuperable. Joder, sé que es nueva cocina, que la gente no se atreve mucho con eso, pero hay que intentarlo, ¿eh? Es cocina molecular, es cortar una patata, pelarla, freírla, un huevo frito y un chorizo. Eso es insuperable.
Y Juanma, antes de despedir, hay un aficionado del Atlético que nos manda su opinión. Lo escuchamos.
Buenas noches, partidazo. Digo yo, los atléticos no tenemos que entrar en pánico, pero yo me hago unas reflexiones. Algunos jugadores no crecen, Joao Félix, Jiménez, otros no están implicados. El Cholo no evoluciona. Y como se suele decir, sin teta no hay paraíso, y sin fútbol pues no hay triunfo. Y creo que pagamos a algunos jugadores jamón de recebo a precio de pata negra. Entonces son muchas implicaciones que habría que mirar.
Qué cantidad de símiles y de refranes, eso es tremendo. Una cosa, declaraciones de Tite, el seleccionador de Brasil, sobre Lodi, el jugador del Atlético de Madrid, ¿por qué no va?
Renan Lodi fue advertido de la posibilidad de no ser convocado en función de su vacunación. Se le informó de ello y perdió la oportunidad de competir con Brasil por no haberse vacunado.
Sin estar vacunado, ¿se podía ir a Arabia a jugar esta Supercopa?
A ver, Juanma, yo lo que sé es que vacunado estaba, porque se puso la primera vacuna este lunes, el lunes día 10, y al igual que muchos jugadores del Atlético, bueno, muchos, yo tengo constancia al menos de 3 jugadores solo tienen una vacuna, y en teoría para entrar a Arabia tenías que tener las 2 y la pauta de vacunación completa, pero yo sé de más de 2 jugadores que solo tienen una.
Pues eso depende también de si has pasado el COVID y cuándo lo hayas pasado, ¿no?
¿De qué vacuna es?
Sí, claro que sí, depende. Claro,
yo hoy Reuters.
En el Atleti dicen que han cumplido todos los protocolos.
Hoy Reuters,
no lo habría entrado. Los 4 equipos.
Perdonadme que os cuente esto. Hoy la agencia Reuters ha confirmado que las autoridades de Arabia Saudí han hecho la vista gorda en la entrada de los futbolistas de los 4 equipos de la Supercopa. Esto lo ha confirmado hoy la agencia Reuters. Es más, la Federación Española de Fútbol, que ha sido cuestionada sobre este tema, no ha querido hablar. Y el Atlético de Madrid y los 4 clubes, los 4 dicen la misma frase. Todos nuestros jugadores y miembros de la expedición cumplen los requisitos sanitarios y deportivos. Y poco más.
Pero
Reuters dice que Arabia Saudí ha levantado la mano. Y yo ayer te contaba, Juanma, era hoy con Corrochano, o ya no sé ni a qué hora vivo.
Hoy.
Contaba que a mí no me han pedido la pauta completa para entrar. O sea, ahora mismo los saudíes no saben si yo estoy vacunado 2, 1, 0 o ninguna.
Sí.
Por lo mismo que me pasa a mí, que soy un manguta.
Objeto de deporte.
Si había que rellenar un formulario donde había que poner
Sí, pero no tenías que presentar el documento, ¿no?
¿Ah, no?
Te ponía, ¿cuándo fue usted vacunado? Y ponías la fecha. Pero tú no presentabas el documento, porque me he dedicado hoy a hablarlo y tú no tenías que presentar el documento. Sí. Te ponían, ¿cuándo usted fue vacunado? Y tú rellenabas, que podías poner en 1492 cuando Colón descubrió América.
Es verdad,
porque no me han pedido el documento a nadie.
Lo ha confirmado Rubiales en su radio de cabecera, en la que habla, lo ha dicho Luis Rubiales.
Ya, pero entonces estás mintiendo.
¿Quién, yo?
Claro. No.
Lo que dice el AMA es un delito, tú no puedes poner 1492 si tú no estás vacunado
y pones que te vacunaste tal
día. Los responsables son los clubes. Si los clubes dicen que están en orden, pues vamos a ver, aquí no hay delito en el sentido de que Arabia Saudí admite, igual que Australia no admite, Arabia Saudí admite que los deportistas que vienen a jugar la Supercopa, si no tienen la pauta completa, entren
y jueguen y se vayan.
Una cosa,
no hace falta ni que pongas cuando te has vacunado, si no pongas nada.
Que no es una ley mundial, que cada uno pone las normas en su casa.
Que no sigamos por ahí, que la noticia es que no juega con Brasil porque Tite no quiere que juegue con Brasil si no está vacunado.
Puede entrar en Ecuador y Brasil juega allí.
Efectivamente.
No puede entrar en Ecuador porque allí no se van a saltar las normas.
Brasil tiene que cumplir las normas, es lo que pide Tite. Y hay un mundial a final de año. Vamos a ver qué es lo que pasa. 12:42, hora menos en Canarias. Despido el módulo de Arabia, que llevan un día de paliza. Gracias, Lama.
Adiós, hombre.
Gracias, Javi. Un abrazo.
Un abrazo.
Gracias a Miguelito, que sé que estaba haciendo guardia también en el hotel del Athletic. Gracias a Peña.
Hoy tenemos suerte y no encuentra taxi para volver.
Juanma, solo una cosa, Juanma.
Te voy a aplicar el dato más importante. Miguelito ha venido aquí.
¿Sí?
No, con la pauta completa la trae. La maleta también, pero ha venido sin dinero, sin tarjetas. Yo le dije el primer día, cambia dinero. No cambió. Entonces ahora sabemos que está en el hotel del Atleti y mañana cuando nos levantemos iremos a recogerle. Porque no sabemos cómo va a venir. No tiene la aplicación Uber esa que le pide Javi. Sí. O sea que, con suerte, a ver si le rescatamos para el domingo.
Miguelito, ¿estás ahí?
Sí, aquí estoy. ¿Qué tal?
¿Es verdad todo lo que dice Lama?
No, ha mentido en una serie de datos. Por ejemplo, tengo tarjetas.
Tengo dinero. Una cosa que he dicho, que despedíamos módulo, y dignidad, que es más importante.
Miguelito, te he pedido el Uber ya que me acabas de escribir. No se va ni con agua fuerte, Manolo.
Una cosa, que no despido el módulo, porque en el módulo queda Elena Condis y Miguelito. El resto del módulo que son piezas importantes que se vayan, ¿vale?
Te quería dar un dato, Juanma, nada más.
Ni con agua fuerte se va.
Me acaban de escribir, ahora está el Atlético de Madrid está a punto de volver ahora mismo, están trasladándose al aeropuerto y me cuentan que la expedición, como no puede ser de otra manera, es un auténtico funeral de caras. De haber sufrido y de sufrir.
Pues que hablen con la
que no entra el presidente a
si te
dar
la Villa Libre.
No, no, por eso digo.
Que creo que estaba Villa Libre con la trompeta en la terminal.
No, pero que parece que no hay. Que es un cuadro que yo creo que hace mucho tiempo que en Atlético de Madrid no se vivía esa pena tan grande.
Vale, llamen a Laporta que se lo arregla. Sí.
Desde Valencia doy autenticidad a tu noticia.
Laporta entra en el avión y lo arregla
Santi,
rápido.
Que yo no me meto con tus paradas. Que
pero
yo te respeto, tío.
Que te estoy autentificando tu noticia.
Silencio, me hago con el programa. 12:44, aparece Elena Condi, se va Lama, se va Javi, unos entran, otros se van, esto es la vida. Así pasa.
El partidazo... No, pero siguen aquí, Juanma, siguen
sí,
a mi lado.
Pero la vida debe ser así, tenemos que irnos y dejar paso. Y es lo que va a suceder.
Eso dice Mateo Alemán, pero no.
Sí, pues.
Buenas noches.
Vamos a inscribir a Miguelito y a Elena, pero para eso tenemos que echar a un tití y ampliar el contrato de.
La masa salarial, ¿no?
No, si le éramos a Lama, podemos fichar a 10 con la masa salarial. Eso también es verdad.
Bueno, también te podemos
largar. La tuya también, ¿no?
Sí,
que claro. Sigue ahí, que sigue ahí.
Sí, ahí
que
sí.
Te podemos largar a ti, que también podemos fichar a 20.
Sí, sí, sí. Y mejores.
No, mejores no. Cocinando no.
Sigue el partidazo.
Escribe a Juanma Castaño en Twitter en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope o mándanos un mensaje de voz al 637-230010.
Gracias a los tecnoprecios del Corte Inglés, la cocina ya no tiene secretos para mí.
¿En serio?
Claro, con las placas y los hornos de Beko, con su innovadora tecnología AeroPerfect, un sistema que distribuye el calor a la perfección.
¿Y con las ventajas de los tecnoprecios?
Claro, electrodomésticos Beko, en tienda, web y app del Corte Inglés.
Los tecnoprecios del Corte Inglés.
Te he dejado el coche como una patena, que me lo has traído... Por cierto, tenías debajo de la alfombrilla esta piscina climatizada de 50 metros con techo retráctil, 3 niveles de profundidad, jacuzzi y socorrista titulado.
Nunca un euro tuvo tanto valor. Super 11 de la 11. Por solo un euro, hasta un millón. Super 11 de la 11.
11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Nutrición deportiva y alimentación saludable de la mano de HSN. Proteínas, creatina, colágeno, glutaminas, vitaminas. Encuentra en su amplio catálogo de productos todo lo que necesitas para una vida sana. ¿Que aún no los conoces? ¿A qué esperas? Visita hsnstore.com. Nutrición de calidad para una vida sana.
Escuchas el partidazo de COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Ocasión Plus, compramos tu coche. Ocasión Plus, nadie paga más. Ocasión Plus, mejoramos cualquier tasación. Ocasión Plus, pago en el acto.
Ocasión Plus, número uno en compra de coches de ocasión.
Ocasión Plus, 9 centros en Madrid. Localiza tu centro más cercano en ocasiónplus.com. Abierto sábados y domingos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño invierno. Invierno de Fluchos, la nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Amarillo alegría, rojo pasión, naranja vitalidad. Llena tu mirada de color en las regafas top de General Óptica. Tienes descuentos del 50 al 70% en miles de gafas de marca. En General Óptica tu mirada es color. General Óptica, tu mirada eres tú.
No solo se trata de saber lo que pasa.
Y el precio de la luz, según las previsiones, va a ser más barato en este mes de enero. Venimos de diciembre, que cerró con el precio medio más alto de la historia.
Sino de entender por qué pasa y cómo te afecta.
La cuestión es que, aunque en enero, como te decía, se espera que el coste de la energía sea algo más barato, posiblemente vamos a acabar pagando lo mismo. Y esto es así porque se acaban algunas de las medidas especiales.
Y vamos con el gas. ¿Qué va a pasar este año?
Pues los mercados esperan que el precio del gas se mantenga alto.
De lunes a viernes, de 1 a 4 de la tarde, en Mediodía COPE, Pilar García Muñiz te da todas las claves para entender lo que sucede a tu alrededor.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Estamos en directo, esto es el partidazo, cadena COPE, 12 y 48 hora menos en Canarias, noche apasionante de radio, ¿eh? Gran noche de radio la que estamos viviendo esta noche aquí en la cadena COPE. ¿A que sí, Mónica?
Bueno.
¿Perdona?
¿Como todas?
No, son todas iguales, ¿eh?
¿No?
Esta me está gustando especialmente. La estoy disfrutando. Cañete, ¿tú también?
Yo sí, lo que pasa es que me sabe mal por lo del funeral del...
Del Atleti, ¿no?
Del Atleti. Antoñito.
Sí. No, claro, Antoñito ya está siguiendo la pista de la noticia que...
No, pues más que tu mensaje, con vuestro permiso lo voy a leer, porque sí, debe ser serio. Dice, quien me dice ha viajado casi siempre y ha vivido malos momentos después de una derrota, no recuerda un cuadro parecido al de esta noche tras esta derrota. Por eso lo he destacado. No es una derrota más, ni una derrota cualquiera.
Bueno, pues buenas noches. La información de Antonio Ruiz. Oye, que se incorpora Elena Condis, Miguelito, Senabre también se incorpora al partidazo. Dani, muy buenas.
Aquí estoy, muy buenas.
Y Lama quiere seguir, Juanma, también.
Hombre,
aquí.
No,
que lo has echado y él quiere quedarse.
No lo he echado, todo lo contrario. Yo sé que muchas veces está deseando cenar o hacerlo otras cosas, pues le doy tiempo.
No, ya ha cenado antes.
Ah, vale. Pues por eso se queda. Si no hubiera cenado,
a las 3 de la mañana yo creo que es una hora de cenar, ¿eh?
Sí.
Por eso te digo, yo creo que sí.
Este es un sonido.
Caemos.
Este es un sonido que es sonido del día. Lo ha publicado las redes sociales del Barça. Y los canales oficiales del Fútbol Club Barcelona. Es el discurso de Laporta ayer en el vestuario de Arabia después de que el Barça cayera con el Real Madrid.
Todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Más que nunca, el partido que habéis hecho es un orgullo. Hoy como presidente del Barça y todos mis compañeros de junta y toda la expedición que ha venido y en todo el mundo, todos los culés estamos orgullosos de ser del Barça. Gracias a vosotros. Y este es el camino, mister. Lo hemos tenido. Ahora solo falta ya que empecemos a ganar, ¿no? Y estoy seguro que es el camino y lo vamos a conseguir. Gracias y escuteu. Visca el Barça, heu donat la cara. Estem orgullosos.
Solo respuestas breves. Senabre, esto es normal, no es normal, es una exageración, no debió hacer esto Laporta.
No, es normal, pero es muy difícil de entender fuera de Barcelona, y yo lo sé, y ya llevo todo el día con muchos compañeros que me preguntan cosas, pero creo que el 90% de los culés se sienten como Laporta, en serio.
¿Palomar?
Yo no veo incompatible haber perdido ayer con un discurso como este. Yo creo que las sensaciones del juego muchas veces no tienen que ver con el marcador. A mí no me parece. Yo soy presidente de un club de chavales y no sé qué, y le suelto lo mismo que Laporta.
¿Cañete?
Para mí el problema está en difundirlo. Es decir, si esa sensación tiene el presidente que se traslade a los jugadores, pues me parece muy bien. Pero con un club como el Fútbol Club Barcelona, 5 veces campeón de Europa, que lucha por ganar siempre todos los títulos, que es uno de los grandes transatlánticos del fútbol europeo, tenga que trasladar un mensaje público después de perder un partido de este calibre, me parece que la exigencia ha descendido en los últimos años, lo que ya sabíamos mucho.
¿Mónica?
A mí me parece propio de un presidente que primero fue presidente de un club de fútbol, luego fue político y luego ha vuelto a ser presidente de un club de fútbol y da la impresión de que actúa como un político dando mítines en una campaña electoral. Me parece, y estoy de acuerdo con Santi, que está bien esa faceta de Laporta de animador, de positivo, de optimista, pero que publicar esto, cuando parece que lo de no haber ganado sea un detalle sin importancia, me parece que no suma.
¿Elías?
Es desmedido, como lo fue la pancarta, como es este discurso, y para mí el vestuario tiene que ser del entrenador. Creo que no le hace un favor a Xavi dando ese discurso cuando ya la versión futbolística, y diciendo prácticamente lo mismo en otras palabras, en otro relato, es del entrenador.
Lama, que estás ahí, ¿a ti qué te parece?
Vendehumos. ¿Vende humo? Es un vendehumos, sí, para mí es un vendehumos, porque es lo que mejor hace. Lo que mejor hace es vender humo, y además lo vende muy bien, y además hasta hay gente que se lo compra. Dio la vuelta de honor con Alves, dijo hemos vuelto con Ferran, puso la lona, vamos a ganar la Liga. Quiero recordaros que dijo vamos a ganar la Liga. Oye, y ahora hace esto y está muy bien. Ya le han puesto el micrófono que tanto pedías tú para los vídeos caseros,
sí.
Pero vende humos. Él vende humos y vende humo como nadie.
Y yo no sé, Cañete, que ha sido jugador... si los futbolistas le compran el discurso al presidente después de perder un clásico contra el Real Madrid.
Yo creo que cuando hablan los presidentes pocas veces les escuchamos, sinceramente. No, es verdad. Es verdad, porque estás a lo que estás y efectivamente pues el que marca tu rumbo es el entrenador. Y lo que quieres de un presidente es que gestione bien el tema de los salarios, que no haya descompensación en los salarios, que no firme futbolistas y no gaste mal el dinero. Eso es lo que pides de la gestión de un club. Pero en definitiva, lo que te dice o no el presidente, pues hoy hay presidentes más cariñosos, otros son más ásperos, pero hace muy poco caso. Tú lo
pero
que estás
Santi,
es que, metido en la dinámica.
Pero una pregunta, Santi, si el presidente baja sin cámara, ¿se le hace más caso que si baja con cámara?
Es que ¿sabes qué pasa? Que las cámaras son de este tiempo, yo soy de otro.
Claro, entonces, claro. Es que ahora tiempo, ya no se hace nada sin cámara.
Claro, es que en mi tiempo, que entrar una cámara en el vestuario era... No, te voy a explicar por qué. Porque había venido Julio Iglesias.
Me pusiste tú una mano delante de la cámara. En Málaga me pusiste tú la mano delante de la cámara en la puerta del vestuario.
Claro, y si no te la pones... Pero yo te puse la mano porque soy un caballero contigo, Mónica. Si llegas
a pasar, a mí no, al cámara.
Te ponen el pie. O sea, hubiese sido peor.
A ver, un
pero,
segundo.
No, ahora en serio,
Freisa,
es así.
Que está Freisa. Tony Freisa, bienvenido al partidazo. Buenas noches.
Muchas gracias, buenas noches.
Te pregunto directamente, lo mismo que al resto de comentaristas. ¿Este discurso te parece un exceso? ¿Te parece un error publicarlo? ¿Te parece bien?
Sí, la valoración de Cañete coincide bastante por el hecho de darlo a conocer, ¿no? Donde ahí quizás se puede ver que desde el club pues se quiere poner el foco seguramente en dar a conocer este mensaje, que por otra parte es un mensaje que es bastante coincidente con la sensación que tiene el barcelonismo después del partido de ayer, y además también es acorde con la personalidad del presidente, ¿no? Es un presidente que se siente a gusto hablando en público, expresando sus sentimientos, que llega al sentimiento generalizado del barcelonismo, y eso es la prueba evidente, pues que ganó unas elecciones hace relativamente poco y él se siente cómodo en esa situación. Por lo tanto, a mí no me extraña. Sí que es sorprendente en el mundo del fútbol en general, porque esto normalmente no sucede, porque normalmente en los vestuarios quien es el jefe suele ser el entrenador, y ahí hay una convivencia y un ambiente que les es muy propio y que normalmente el presidente tiene muy poca entrada. Pero en la manera de ser de Laporta, pues a mí no me extraña.
¿Has salido a la calle hoy en Barcelona? ¿Has podido hablar con gente? ¿Notas a la gente contenta con lo de ayer?
Bueno, la gente está queriéndose ilusionar. Yo creo que quizás lo mejor sería decirlo de este modo. Porque ayer, al final, todo en la vida es un juego de expectativas. Y el Barça ayer hizo más de lo que todo el mundo esperaba, y seguramente el Madrid también hizo menos de lo que esperaba hacer, ¿no? Entonces, cuando esto sucede, cuando las expectativas te sitúan mejor de lo que tú esperabas, pues estás con algo de ilusión, pensando que sobre todo lo que hay que hacer es darle continuidad a estas sensaciones, porque al final, eso sí que no quisiera que la gente se confundiera. Aquí no se celebra una derrota, aquí estamos enfadados por haber perdido, porque al final se compite para ganar, y todo esto, si no tiene reflejo en los resultados, no sirve absolutamente para nada. Pero también hemos dicho siempre que nuestra manera de ganar es jugar de una determinada manera con la que nos sintamos identificados, y ayer el equipo en muchas fases del partido realmente transmitió eso, ¿no? Y eso es lo que a la gente aquí, pues viendo el vaso medio lleno, pues le da motivos de ilusión.
Has publicado en Twitter información de servicio. La pasada temporada el Barça ganó la Copa, disputó el título de Liga hasta el final y lo eliminó el Paris Saint-Germain de la Champions. Lo digo por si el discurso de dónde venimos, alguien se confunde y le parece que estuvimos luchando por el descenso. ¿Esto para quién va?
No, además, fíjate que no lo he borrado, ¿eh? Esto, Mónica...
No, es verdad, ya empiezas a escribir y a no borrar los tweets. Buena señal.
Sí, 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 esto yo ya lo aprendí aquel día, que no se pueden borrar tweets.
Ahora estás perdiendo facultades, no te ha dicho nada Piqué. Ya esto no...
Ya lo dejo, ya lo dejo. Sí. No, hombre, esto va, fíjate que todo lo que he dicho, yo no hablo de lo que pasaba antes, de lo que pasa ahora. O sea, en Barcelona hay mucha gente que es muy partidaria de montar trincheras, ¿no? Y entonces se tiene que ser bueno ahora en comparación con lo que se era antes. Entonces, en ese discurso, pues he oído mucho de que, teniendo en cuenta de dónde venimos, digo, caramba, ¿de dónde venimos? Venimos de 15 años de supremacía en el fútbol español, sin duda, e incluso en fases pues europeo, ¿no?
Porque los últimos 5 también, Tony, los últimos 5.
Sí, 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 los últimos 5
sí,
hemos ganado.
Del Barça. En Europa.
Excepto la temporada 19-20, que no se ganó nada. En el resto de la temporada anterior, 18-19, si no perdemos a semifinales de Champions contra el Liverpool, hubiéramos podido ganar el triplete. Pierdes las semifinales de la Champions y luego hasta pierdes la final de Copa contra el Valencia, pero habías ganado aquella liga. O sea, hemos ganado sistemáticamente, bueno, 8 de 11 ligas se ganaron. Entonces, eso en aquella época resultaba que no era suficiente porque no se jugaba bien. Y ahora parece que queremos escudarnos en que jugamos muy bien, aunque no ganemos. Hombre, es bastante cómico. El discurso es bastante cómico. Entonces, yo solo lo que he querido recordar es que de dónde venimos. Ojalá esta temporada, ganemos lo mismo que ganamos la temporada pasada, que ya no podremos igualarla porque ya estamos eliminados de la Champions. El año pasado nos eliminó el Paris Saint-Germain. Este año nos ha eliminado el Benfica en fase de grupos. Y ya veremos lo que sucede con la Copa, que el año pasado la ganamos, y la Supercopa el año pasado jugamos la final, y este año hemos caído en semifinales. O sea, no me gusta, al final, estas comparaciones que son interesadas, que seguramente son para ensalzar algo y para atacar otra cosa. Yo soy del Barça, y yo siempre soy de la junta que haya, de los jugadores que haya, de los entrenadores que haya.
Sí, hay una guerra civil allí ahora montada. Hay una guerra civil allí montada tremenda, que es los que defienden lo anterior y los que están con la puerta a muerte.
Pero esto ha sido siempre, ¿eh? Y con Bartomeu también.
Pero ahora
es que trincheras, perdona, pero ha habido toda la vida. Y Tony tiene más años que yo y lo habrá vivido con el nuñismo y el cruifismo, y de aquí a allí ha habido trincheras. No, y Tony también ha estado en trincheras.
Dani, te diré que sobre todo está en los medios de comunicación y ahora en las redes sociales. Eso sí, ahora lo de las redes sociales es un espectáculo. Y hoy, este tuit que has dicho, Juanma, tengo más de 750 comentarios insultándome, que la verdad es que me entra por un oído y me sale por otro, ¿eh? O sea, no me afecta, pero sí que es sorprendente, ¿no? Porque hay gente que vive del conflicto. Diré que los socios del Barça, en general, los que vamos al campo, los que nos desplazamos, no vivimos del conflicto, vivimos de, como cualquier afición, de la pasión por tu equipo, con independencia de quién sea el que esté al frente, que evidentemente hará cosas mejor y hará cosas peor.
Una cosa, ¿qué ha pasado en TV3 esta noche? ¿Qué dices tú, brutal? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido?
Bueno, estaban ahí disparándose esto mismo que acabamos de decir.
O sea, tenían la guerra civil en plató, guerra civil en plató.
Entre medios de comunicación, claro, entre medios de comunicación. Si invitas a socios, tú invitas a socios y verás cómo eso no se produce. Ahora, cuando haya medios de comunicación y aquí hay una politización, es que además hay intervención del poder político también en todo esto. O sea, asistimos a unas elecciones y todos pudimos comprobar lo que sucede. Entonces, esto es lo que yo me rebelo contra eso, y por eso me gusta pues no dar un discurso de confrontación, sino de destacar lo bueno y lo bueno que haya habido en cada época. Y ahora también tenemos cosas buenas, evidentemente, y ojalá las tengamos mejores, porque será señal de que todos estamos muy contentos, ¿no?
Gracias, Tony, un abrazo.
Gracias, abrazo, buenas noches.
Adiós, hasta luego. Elena, ¿algo que apuntar del Barça en el día después?
Bueno, pues es que el día después es bastante similar la sensación que tenían ayer al terminar el partido. En el ambiente todo el mundo daba por hecho que el Madrid iba a golear al Barça, claro, que era muy superior. Y por eso se celebra, entre comillas, el caer con honor. Porque al final es un equipo repleto de adolescentes, hasta 8 futbolistas de menos de 20 años, con jugadores que venían de lesión, de COVID. Es que el propio Pedri decía que se asfixiaba. Al final del partido.
Fíjate qué fácil lo ha explicado Elena y que ya está. Es que no, las trincheras, las guerras, no, es que queremos hacer parecer que lo de ahora no. Pero si hay gente que es anti-Xavi y está contenta por ayer, si hay gente que es de Bartomeu y está contenta por ayer, porque es que al final es lo que dice Elena, estabas muy jodido y parecía que te iban a meter 4.
Es que hace dos años, recordaréis que estábamos en Lleida y que echaron a Valverde y se fueron a Qatar a fichar a Xavi Hernández. Y les dijo que no.
En el vuelo de vuelta.
Ahora Xavi es una realidad y yo creo que la gente celebra que se están empezando a ver brotes verdes.
Oye, perdona, ha dicho una cosa, Cañete, que es tal cual. Hace dos años, cuando perdió el Barça aquel partido, jugó muy bien aquel Barça.
¿Qué jugadores había, claro, Cañete, en el 11 del Barça? Estaba Leo Messi, estaba Luis Suárez, estaba Griezmann.
Si ahora mismo le da a uno de los jefes del Barcelona por todos esos adolescentes que a la hora de competir, cuando interesa, no vale mucho, como es el caso, le da por venderlo o se vuelve loco a Barcelona. Quiero decir con esto que ahora están los que están, están los mejores, que tengan 20, que tengan 24, que tengan tal. Todos tienen un salario de jugador del Barça y todos tienen camiseta del Barça. Quiero decirte con esto que lo que no puede ser es que Ansu Fati, Pedri, Gavi, para cuando si se pierde, oye, que son chavales, y si se gana, joder,
Cañete,
qué talento.
Cañete, pero Ansu Fati ayer regresaba después de dos meses de lesión, y siempre que reaparece, el chaval marca,
¿eh? Te digo, por este debate,
Gaby venía de superar el COVID, Ferran debutó, pero llevaba tres meses inactivo, Pedri casi cuatro.
Si hay seis chavales en el equipo, en el primer equipo ahora mismo, es porque son mejores que los otros que no son chavales, porque si no jugarían los otros, que es lo que pasaba hace dos años.
Sí, pero el problema es que los chavales no llegaban al 100%, Cañete. Ese es el problema de ayer, del clásico.
Bien, que yo te entiendo, Elena, lo que quiero decirte, pero que las exigencias del Barcelona han descendido de tal forma que, por ejemplo, un entrenador que gana dos ligas seguidas es echado de una semifinal por perderla jugando muy bien, mientras que otro entrenador que acaba de llegar es alabado por hacer una semifinal decente y coherente.
No, no voy a volver.
No pasa nada.
A
ya veremos a ver a dónde evoluciona Xavi y ya veremos a ver lo demás. Pero esa es la realidad. La realidad
es el Barça
es
de Valverde.
Es el fútbol con Barcelona igual.
Soy astronauta.
Valverde estaba acusando ya el desgaste. Si se
nadie
quería ir,
fue a hablemos a celebrar.
No, va, no miremos hacia el Barça de Valverde ahora. Sí, a ver, Mónica.
A mí lo que me parece más peor de todo esto es que esos chavales que están entrando ahora mismo en ese equipo perciban que el listón es. Hemos jugado bien contra el Madrid, qué bien, qué contento nos volvemos. No, eso es lo que me parece más preocupante.
Bueno, para eso está la Xavi, me imagino, ¿no?
Claro, joder.
Bueno,
perdón,
hablo del discurso del presidente.
Pero si Xavi ya ha dicho que han perdido el partido, pero ganaron respeto.
Pero el discurso del presidente
bueno,
acaba
Xavi
diciendo,
ha sido el primero,
acaba
el
diciendo que falta resultados.
Sí, pero
ganar,
y también, o sea, pero Cañete
ha sido
también
el primero
dijo que
ha limitado la exigencia.
Una cosa, también los dos, Piqué y Xavi, dijeron que se iban fastidiados por no ganar, pero que el Barça tiene la obligación de ganar.
Tristes con el resultado, pero satisfechos con las sensaciones porque le plantaron
hoy
cara.
He visto portadas de derrotas del Real Madrid en el Camp Nou que fueron celebradas también en Madrid como una victoria.
Sabor a victoria.
Estos son cuestiones cíclicas y depende.
Es cuestión de necesidad. Claro, al fin y al cabo es cuestión de necesidad porque el Cádiz que estaba en puesto de descenso le empató al Madrid y el Getafe que estaba ahí abajo metido le ganó al Madrid y no provocó esa euforia que ha provocado esta derrota contra el Real Madrid. Ayer, si lo decía esta tarde en la redacción, si tú no hubieras visto el partido y hubieras escuchado el programa de 12 a 12 y 25 de la noche, te hubieras ido a la cama pensando que el Barça había ganado.
Claro.
Sí, eso es como mis amigos de Marte el año pasado con la vuelta del Paris Saint-Germain, sí, y eso que me llamaron desde Marte.
Juanma, sería igual de ridículo.
Y me dijeron, Cañete, ¿qué ha pasado? ¿Clasifica al final el Barça?
Que digo que
¿estáis acostumbrados a...? Dale,
igual Manolo. De ridículo las portadas del Madrid cuando perdía allí que estas.
Claro,
a mí
claro.
Es que me parece que el Barça y el Madrid saquen conclusiones positivas de una derrota. Vamos, yo dije, ahora, que la saque el Cádiz, que
pero,
palma 2-1 en
Manolo,
el Camp
Nou. Manolo,
pero es que el Cádiz empató al Madrid.
Si tú ayer
ganó, incluso le ganó.
Lo que no
yo
puede ser es
que el Madrid era claramente favorito para ganar y ganó. Y ayer dije que el Barça hizo un gran partido y el Madrid en un partido
a la media hora dijiste que si el Barça tiraba para arriba iba a terminar goleado. O sea que la primera media hora fue horrorosa.
Pues sí, esa era la sensación que había en Barcelona.
Pero es que el partido duró 120 minutos.
Lo
es
que
decir,
no puede ser, Manolo,
que durante
es que...
90 el Barça fue mejor que el Madrid y el Madrid, que hizo para mí 90 minutos malos, 30 buenos, pues aún haciendo un peor partido que el mejor Barça... Le ganó el Madrid. Bueno,
lo que no puede ser es que Juanma pregunte a todos los tertulianos toda la semana, a 12 tíos y tías, ¿qué creéis que va a pasar? Todo el mundo dice 4-0, 3-0,
no,
va a ganar
el
Madrid.
Mentira,
Madrid. Y luego el Madrid
está derrapando. No.
Y le metáis un palo porque celebre.
Sanabre, te estás haciendo una perola tú solo.
No.
Porque eso no lo preguntó Juanma. Juanma preguntó, porcentaje, ¿quién es favorito?
No, pero una cosa. No te hagas trampas tú, Manolo. Tú sabes perfectamente que cuando das un porcentaje, en realidad lo que estás diciendo es el porcentaje de
el equipo de Soba que le va a pegar.
Claro, una pregunta. Juanma, ¿puedes ir al copión y mirar lo que dijo Dani Senabre?
Sí, sí, es que yo lo dije. Por eso estoy contento. Por eso estoy contento, porque yo dije 65-35.
Dani expresó el sentir que hay en Barcelona.
Claro, vale. Yo le he visto contento dos veces en los últimos tiempos. Uno fue en París.
Pues de la alegría... De la alegría del Barça.
Juanma preguntó la porra, cuando Juanma preguntó la porra, no sé si fue Juanma o Paco.
No, yo tampoco.
Paco, yo dije 3-1 ganaba el Madrid.
Vale, pues te equivocaste, pues, 3-2.
No es una goleada, fue 3-2, pero sí, es una goleada. Yo lo dije 5-0.
De la euforia del Barça a la crisis del Madrid. Que, claro, Miguelito, supongo que caras largas hoy en la expedición blanca, ¿no? Porque,
Miguelito que no tiene ni pal.
Miguelito se ha quedado tirado porque no tiene
la tarjeta. Busca la tarjeta.
Vaya andurrial el de Miguelito en el
desierto. Vaya
andurrial.
La verdad es que se ha quedado sin nada, ¿eh? Sin dinero. Sin
monedas en la cabeza.
No, pero tiene una tarjeta pagada en el Quantum, ¿eh? Una tarjeta.
Nos la han cambiado por un camello.
Bueno, vale, perfecto. Pagada por Sergio, que no te pide que la paga él.
Vale. Pues oye, pues hasta aquí, de esta forma tan traumática.
Yo te puedo contar lo del Madrid. El Madrid que entrena mañana. 10 de la mañana.
Vales para todo, Lama, tío.
Escúchame, que no te lo cuento.
Pero si hace ya 20 minutos que estás
en el
Cuéntalo, Lama, cuéntalo.
No, pero que
quédate a los americanos.
Te va a molestar porque te dé la información de Madrid que no te la cuento, que yo no tengo ningún interés en dar la información de Madrid.
Hombre,
que la cuente Miguelito, que le llamas a Miguelito que te la cuente.
Es un tío muy versátil, de verdad.
De la NBA estás al día también.
Coño, versátil eres tú que cocinas, presentas el programa, haces broma, tú eres versátil. Yo lo único que hago. Es esto.
Te ha quedado grabado bastante lo de la cocina, mal. De verdad. Yo ya lo he superado porque no lo terminas.
No, es que me llama versátil a mí, que lo único que es hacer es esto y mal.
No,
pues si eres versátil.
Bueno, vaya noche que me estás dando.
Cuéntanos los del Madrid y luego la.
No lo cuentes, no lo cuentes.
Bueno, entonces
no lo cuentes.
No, que Miguelito no.
Que no está Miguelito, no aparece. Está. Dime tú, Manolo.
Que no, hombre, que no, es que lo cuente Miguelito mañana.
Vale,
cuando vuelva Miguelito, le recojamos lo cuenta mañana.
Vale. Módulo, muchísimas gracias al Módulo Jaima de la cadena COPE ahí en Arabia. Ha sido un placer.
El placer ha sido nuestro. Esperaba que dijera algo Lama, pero...
No, encantado, un abrazo muy fuerte.
Miguelito, ¿dónde estás?
Pues estoy aquí conectado, escuchando.
Chico, o tienes un retardo de 4 minutos, o no lo entiendo. Si te llevamos llamando 5 minutos.
Aquí estoy hablando, escuchando el programa, no hay mensaje.
Pero ¿cómo que estoy
hablando? Voy a llamar a tu familia para tranquilizarla.
El Quantum funcionaba perfectamente, ha sacado esta tarde Sergio la tarjeta, la ha vuelto a meter, a ver si me ha metido una de Abu Dhabi en vez de una de Arabia.
Ten cuidado,
no entiendo
lo que
absolutamente
meten, sí.
Nada.
A ver, dime en 20 segundos el Madrid, que está muy fastidiado con lo de ayer.
Lo intento en un minuto. Ha habido entrenamiento de recuperación esta tarde. Algunos se han quedado en el hotel, como por ejemplo Rodrigo y Álava. ¿Va a recuperar a Ancelotti o no va a perder a ningún jugador? Aunque algunos ayer acabaron sobrecargados y haciendo estiramientos en el campo, como Vinicius, como Militao. Álava yo creo que lo va a tener complicado. Vamos a ver qué decisión toma Ancelotti. Es una lesión en los isquios o unas molestias en los isquios. Por eso ayer se quedó fuera del partido. Y como digo, a ver qué decisión toma Ancelotti. Quedan 2 entrenamientos, pero quizás lo más probable es que no fuercen, que hay que esperar. Y por lo demás, te cuento que ha hecho unas declaraciones esta tarde Ancelotti en el canal oficial del club. Y yo creo que en el Madrid se sienten un poco otra vez heridos, porque parece que la única fórmula que puede tener fuerza en el fútbol es la posesión, el estilo Barça, y el Madrid es más camaleónico, y dice Ancelotti que una virtud de un equipo es que puede adaptarse a diferentes formas de jugar. Ahora está apostando por el contragolpe, dice por ejemplo que en Italia es más importante el aspecto defensivo, en España la posesión y en Inglaterra el balón parado y la presión, pero que un equipo bueno tiene que adaptarse a todos los formatos, así que yo creo que ahí saca un poquito pecho el italiano del contragolpe por el que está apostando y que le está dando buen resultado.
Gracias, Miguelito.
Chao, hasta
Adiós,
luego.
Adiós, hasta luego. Mensajes que dicen los oyentes del partidazo. Alberto Arauz.
Lo de Laporta es el enésimo ejercicio de populismo y venta de humo, que es lo único que ha hecho desde que ha vuelto al club. Me da vergüenza ajena. Pues a mí me parece que Laporta hizo lo que debe hacer un gran presidente. ¿Qué queríais que hiciera? ¿Que les insultara? Los culés estamos orgullosos, aunque os moleste. Por favor, Laporta lo único que ha hecho es mentir desde que es presidente. Una trola detrás de otra es... increíble. Yo no estoy nada orgulloso con el partido del Barça de ayer. El Madrid es un equipo mediocre para mí que este año no ganará ni siquiera la Liga. Un Barça medio bueno lo hubiera vapuleado. Señor Freixa, Atlético, Roma, Liverpool, Bayern, Juventus, Paris Saint-Germain, 15 años de supremacía en Europa. Relájese, por favor. Y este dato es interesante porque enviaba un oyente el dato que te voy a decir y Pedrito Martín lo ha cotejado y es cierto. Dice que el Barça tenía ayer un año menos de media que el Real Madrid, que parece que el Barça jugaba con niños y el Madrid con abuelitos.
Gracias, comentaristas. Habéis protagonizado una gran noche de radio una vez más. Sois los mejores. Un abrazo. Adiós.
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 Hasta luego.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.
Sigue el partidazo. Es la 1:18, una hora menos en Canarias. Conectamos con Carlos Miguel. ¿Qué tal, Carlos? Muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Ahora estamos con los Americans. Antes un repaso al mundo del motor porque ha ganado la etapa del Dakar Carlos Sainz y se ha vuelto a caer Barreda, ¿no?
Sí, ha sido... La verdad es que lo de Sainz es tremendo porque aparte de que sea la segunda victoria, ha sido la etapa más dura del Dakar. Más dura en navegación, más variedad de recorrido y lo ha dominado además con un gran trabajo de su copiloto, de Lucas Cruz, porque se ha quedado al principio abriendo pista, que siempre es muy complicado para navegar, y al final, bueno, le han endosado 2 minutos a Loeb, que luego ha sido un poco más porque han penalizado a Loeb y ha estado incontestable. 4 victorias de etapa de Audi en 11 etapas hasta ahora, la verdad es que quiere decir que hay mucho futuro por delante. Y Carlos Sainz ha sido el mejor, o si no el mejor, ha estado muy cerca del mejor en la segunda semana. Desde que le han solucionado los problemas de juventud, de amortiguadores, pues las cosas han ido mucho mejor. Ahora te entro con lo de Barreda, pero vamos a escuchar a un Sainz que está muy, muy contento de cómo le están yendo las cosas en esta segunda semana del Dakar.
Yo creo que esta segunda semana, como dijimos, ya el descanso está siendo muy positiva. Vamos a intentar acabar en esa línea y analizar bien todo, pero yo desde luego esta segunda semana está yendo muy bien y a pesar de algún pinchazo, pues estamos siempre ahí haciendo buenos tiempos, yendo muy rápido. Y el día de hoy con una etapa, pues eso, como digo, tan completa en cuanto a diferentes tipos de terreno, es para estar orgulloso.
Para estar orgulloso. También hay que estar orgulloso de Joan Barreda. Hoy no ha sido su mejor día, 25 minutos, pero ha habido un momento dado que se ha caído y como y ha intentado levantar con una mano la moto.
Claro,
y
la otra la tiene fastidiada.
Claro, con la clavícula y además tiene la muñeca tocada. Y entonces le han tenido que ayudar 2 pilotos de KTM para poder levantarla. Bueno, pues al final 25 minutos. Va a igualar su mejor resultado en el Dakar con el 5º puesto, porque mañana es un trámite de 160 kilómetros. Bueno, decirte en coches que Anatilla tiene asegurada la victoria, salvo un desastre mayúsculo, porque son 32 minutos a Loeb. Y luego en motos, bueno, Sam Sunderland es el ganador virtual de la prueba. Y luego hay 2 cosas que quizás están pasando desapercibidas, pero una es Gerard Farrés en la categoría T4 de superligeros, que resulta que le fichan a última hora y tiene que dejar siempre pasar a Steve Jones, que es el jefe del equipo. Y resulta que hoy Jones ha tenido problemas y ahora se enfrenta a la última etapa liderando. Y hay una gran duda de si le dejarán ganar en su categoría el Dakar o no. Y luego la otra bonita que es Joan Lascorz, piloto que era de Superbikes, piloto tetrapérgico que mañana va a acabar el Dakar con uno de esos buggies.
Gracias, Carlos. Un abrazo.
Abrazo fuerte. Hasta luego.
Señoras, señores de Americans. Sigues en Abre, en el partidazo y en los Americans, se incorpora Paniagua. Hola, Pani.
Muy buenas.
¿Qué tal estás? ¿Cómo lo llevas?
Bien. En el día ya... Me queda un día.
¿Te queda un día? ¿Estás dando negativo en antígenos o no te lo estás mirando?
Todavía no. Vale. Me voy a hacer una PCR mañana.
Todavía tienes voz nasal, pero vamos, que
sí, bueno, vamos, ya mucho estás, mejor.
Estás en la cuesta abajo ya. Sí, y está Parra. Hola, Parra, muy buenas.
Buenas noches, Juanma.
Tenemos a Luis García de cumpleaños. Así que felicidades, que lo disfrute y que lo celebre. Aunque 25. No tiene... Sí.
No tiene pinta Luis de celebrar estas cosas.
No le gusta mucho, no es muy de celebrar.
Estará con la manta en casa.
Quiero decir que da igual que sea cumpleaños, pero no, que él celebra lo que haga falta.
Pero vamos.
Oye, antes de nada, lo que ha pasado en el Palau con el entrenador del Anadolu Efes, que fue expulsado. Estaba ahí Albert Díez. Albert, muy buenas.
Hola, Juanma, hola a todos. Qué bonito celebrar. Buenas noches.
Sí, señor. ¿Qué ha pasado?
Bueno, ha pasado que hemos vivido el show de Ergin Ataman, que es el nombre y el apellido del entrenador del Anadolu Efes, que es el campeón de Europa, el equipo que ha visitado el Palau. Es tan gran entrenador como maleducado, lo digo porque tiene un currículum, ya fue expulsado cuando en 2020 visitó el Palau, esta misma temporada en su casa, en Turquía, contra el Barça, también fue expulsado, y bueno, yo creo que ha querido frenar el partido al inicio del tercer cuarto, cuando se disparaba el Barcelona con un 49-43, tres triples consecutivos del Barcelona, y esto es lo que ha pasado, este es el sonido del Palau Blaugrana. Ha empezado a protestar Ergin Ataman, le han avisado, le han señalado una técnica, ha seguido protestando, le han señalado una segunda técnica y, consecuentemente, manual en mano, ha sido expulsado. No se quería ir y cuando lo ha hecho, porque se ha visto obligado, ha hecho el paseillo, se tiene que retirar por uno de los fondos del Palau, lo ha hecho ese paseillo con las manos arriba y, claro, exaltando a la afición del FC Barcelona, recordando que él es el campeón de Europa. Eso es cierto. No sé si necesitaba la afición del Barcelona que Ergin Ataman se lo recordase. No ha querido salir en rueda de prensa y, bueno, el staff técnico, porque ha salido el segundo entrenador del Anadolu Efes, ha querido justificar que no entiende muy bien los avisos del porqué de las técnicas. Un incidente grave. Yo entiendo que la Euroliga tomará cartas en el asunto y gracias que no ha pasado nada. Insisto, se ha retirado por uno de los fondos. Ha exaltado mucho mirando a la derecha, a la izquierda, al frente, a la afición del FC Barcelona. A mí me parece, y lo voy a dejar en que es un provocador y, como te decía, es tan buen entrenador como maleducado.
Gracias, Albert.
Un abrazo.
Vaya tela. Pani, ha regresado sorprendentemente bien Klay Thompson, ¿no?
Sí, señor, porque ha estado 900 y pico días, casi 1,000 días, sin jugar entre lesiones y más lesiones, lesiones consecutivas, pero al final regresó con los Golden State Warriors, promediando 15 puntos en 20 minutos, una cifra realmente buena para alguien que ha estado tanto tiempo fuera de las pistas.
Uy, te cuesta hablar todavía, sufro un poco, ¿eh?
Nada, no te preocupes, tranquilo. No,
si estás hoy así, ¿cómo estarías el jueves pasado, pobrecillo?
Y nosotros, sí, por eso os dije.
Nosotros llamándote para que entraras, perdónanos de verdad por tocar las narices.
Por favor, por favor.
Parra, ¿cómo ha sido la segunda votación del All-Star? ¿Han cambiado mucho los equipos de esta bacala infame de la que, por favor, podemos dejar de hablar ya de una maldita vez aquí,
bueno,
en los Americans?
Yo sé que es una bacala infame y me sumo a que el espectáculo deportivo es un poco deplorable en los últimos años, décadas, podríamos decir incluso. Pero tiene su importancia, Juanma, porque se ha reconocido como All-Star, sí tiene importancia. O sea, el hecho de estar, más allá de lo que hagas allí, lo que hace es dar fe de que eres uno de los mejores jugadores de la liga. La historia es que Curry y Durant siguen siendo los capitanes del Este y el Oeste, porque son los dos más votados de cada conferencia, pero, como dijimos otro día en Kobe Showtime, los Lakers están haciendo campañón por LeBron, y LeBron estaba a más de 500.000 votos de Curry, y ya está a solo 80.000, y ahora mismo es el segundo más votado. O sea, está Curry primero, LeBron segundo, lo que pasa que es de su misma conferencia, tercero Durant y cuarto Antetokounmpo, adelantado a los dos, y lo curioso es que ya Morant, en un ejercicio de justicia, se pone segundo detrás de Curry en los exteriores del Este, el base de Memphis, que para mí está siendo la sensación de la temporada.
Vale. Senabre, ¿qué escándalo ha
protagonizado notición
en un pabellón de hockey un rapero estadounidense?
Tienes que ver el vídeo, Juanma, para ayudarnos a salir de dudas, porque Parra y yo no nos ponemos de acuerdo. Y el profe, si se encuentra mal, yo creo que vea el vídeo y se va a entretener.
No, me encuentro bien, he visto el vídeo.
Vale, pues entonces quiero que me digáis si es lo que parece o no es lo que parece. Hablo de Kodak Black, que es una de las sensaciones musicales ahora mismo entre los jóvenes. Yo no tenía el placer de conocer al señor Kodak, 24 años, rapero y tal. Bueno, estaba viendo un partido de hockey, Florida Panthers, NHL y tal, pero ¿por qué se hizo viral? Bueno, porque hay un vídeo en las redes en que se le ve, vamos a decir, bailando de forma, bailar pegados es bailar, bailando muy enganchado a una chica, que tan enganchado que parecía que no estuviera bailando precisamente. La policía ha investigado, ha dictaminado que no estaban practicando sexo, que es lo que parece en
el
vídeo.
Pero estoy viendo el vídeo, pero está mal de la cabeza.
O sea, sí. Es que yo tengo dudas de si están bailando o están...
Dice uno de seguridad que estaba en el palco que sí, que es un baile subido de tono, pero que la chica, aunque esté...
Estaba vestida.
Que se hagan una idea los oyentes que no puedan verlo, la muchacha está bailando con la espalda doblada hacia adelante y las piernas abiertas. Y
perreando.
Perreando encima de las partes del amigo.
Sí, sí, está manifestando.
Que la agarra por la cintura con ritmo también, con ritmo
de... Por el baile, o sea,
que aún se quiera imaginar. Sí.
Tremendo. ¿Qué le pasa a los Lakers, Parra?
Porque están lamentables. Básicamente todo se resume. Bueno, ahora la gente empieza a darse cuenta de que Westbrook es un mal negocio. Lleva el amigo 4 de 26 en tiros de campo en los últimos dos partidos, que es un promedio de 15% que podrías hacer tú perfectamente. Y solo cobra 44 millones. O sea que tampoco no entiendo a qué viene el enfado. Pero bueno, básicamente los Lakers no ganan un partido. Han perdido los últimos dos de forma un poco lamentable. Están octavos en el oeste. Y parece que LeBron ha tomado la peor decisión de su vida al ponerse pesado para fichar a Westbrook, que se está viendo que no era la solución para estos Lakers para luchar por el anillo.
¿Y a LaMelo Ball qué le pasa? Parra.
A LaMelo, básicamente que le han puesto una demanda. La chica que le estaba negociando el contrato con Puma dice que no ha recibido su parte. Él ha firmado un contrato con Puma de varios millones, un contrato importante de patrocinio.
100 millones.
Sí, y claro, ella dice que dónde está lo suyo, básicamente, 10%. Que ella fue la que gestionó todo el contrato y todo el negocio y que no ha recibido su parte y ha decidido demandar a LaMelo Ball, a ver cómo acaba, a nada que gane se va a llevar un pastizal, porque lo que dices tú, el acuerdo es multimillonario.
Y cerramos, Dani, con lo del hockey, ¿qué ha pasado?
Sí, pues una tragedia. Antes hablábamos de una noticia más o menos divertida en el hockey, esta es todo lo contrario. Teddy Balkin, de 16 años, en un partido, no era de NHL, lógicamente, era un partido escolar entre el St. Luke y el Brunswick School, cae al suelo, tiene la mala suerte de ser atropellado por un rival, pero claro, si te atropella un futbolista o un jugador de baloncesto, pues te hace daño, pero ya está. Pero aquí el problema es que el patinete tiene cuchilla, oh, y la cuchilla acabó pasando por encima del cuello de Teddy, y ay, aunque le llevaron al hospital de urgencia, pues perdió la vida.
Dios mío.
Tremendo.
Sí, sí.
Pani, ¿has visto la tercera temporada de Succession? La serie de HBO.
Sí, qué gran serie tú. Y
oye,
además,
estoy loco con esa serie.
Merecidísima, ha ganado los Golden Globes.
Sí, los Globos de Oro, sí.
¿Ha terminado ya? Es que sí. Yo hasta que no termine no la quiero ver.
No, la serie no ha terminado. O sea,
La tercera temporada
al completo. Y además
es que estoy esperando a que termine entera la tercera para verlo. Pues si ya ha terminado la.
No, pero sí, yo creo que la colgaron entera el mismo día, ¿no? Me parece.
En HBO creo que no lo hacen tanto como en Netflix.
No, en HBO ponen capítulo por capítulo.
Creo que
pues ya está. Creo que son 9 capítulos, me parece. Yo es que estoy loco con esa serie, de verdad. La segunda temporada para mí es cumbre, pero la tercera es extraordinaria también.
Es una interpretación fantástica, con actores magníficos. Brian Cox, Nicholas Brown. Bueno, Peter Friedman, que lo hace muy bien también. O sea, es un elenco
increíble.
La duda
que tengo, Pani, es: ¿las élites serán así?
Sí. No te quepa duda.
Dios nos libre de las élites. O sea, por favor.
No te quepa duda.
Es impresionante.
Las familias son así.
Increíble. Sí, increíble. No,
y las empresas familiares son...
Claro, hombre.
Vuelan los cuchillos.
Ya ves lo que dicen de la segunda y la tercera generación.
Eso es.
Sí.
Lo que a los Bass en los Lakers.
El abuelo crea la empresa, el hijo la tambalea y el nieto la cierra.
La cierra, efectivamente. Americans, ha sido un placer como siempre. Un abrazo.
Un abrazo.
Adiós. Señoras y señores, hasta aquí el partidazo, que vuelve mañana a las 11:30 con Joseba Larrañaga. Y este fin de semana, aunque no hay liga, hay copa. Y hay Supercopa y muchas más cosas que les vamos a contar en el tiempo de juego con Paco, con Pepe y con todo el equipo que está en Arabia Saudí. Nos reencontramos el domingo en el Tertulión a las 12 de la noche. Será un placer. Adiós.
Juanma Castaño.
El partidazo de COPE.
Estar informado.